jugando con la computadora, entrando de lleno en internet. Conozco a chicos de otras partes y juego con ellos ajedrez. Le mando cartitas a mi amigo y miro lo que hay allá en Belén. También me entero que los chinos escriben de otra forma y yo no sé. La computadora, la computadora es un aparato como un televisor que no tiene puertas, solo una ventana donde todos entran sin permiso y con razón. La computadora, la computadora es un aparato como un televisor que no tiene puerta, solo una ventana donde todos entran sin permiso y con razón.
¡Freak! 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 ¡Get out of here!
Out of the darkness the zombie did call, true pain and suffering he brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads.
Buenas tardes y bienvenidos, queridos amiguitos, una semana más a La Parada de los Monstruos. Ya sabéis, podéis escucharnos todos los sábados de 5 a 7 de la tarde en el 99.9 de la FM. El Dial del Infierno. A través de internet también lo podéis hacer en www.radioritmo.org. Aunque también podéis escucharnos en la página web del programa en www.paradadelosmonstruos.com o en diferido posteriormente los jueves en el 102.8 de la FM, en la capital mañeca, en Radio Mai, en Zaragoza, Radio Puede. Aunque también al final de la semana lo podéis hacer los domingos en el 107.1 de la FM, en New Wave Radio, en Royal City, Puerto Llano. Y aunque vaya a ser la última vez que lo escuchéis por esta temporada, os recomiendo que os tapéis por última vez los oídos, ya que podéis escucharnos, amiguitos, FM en el 103.4 en A Coruña. Con todos vosotros de nuevo, David Rayola, acá de Freakman, trayéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Para mí es un placer inmenso en este último programa de la temporada dar la bienvenida a todos los miembros del Freak Team para el último programa de esta temporada de la sección dedicada al mejor cine de género. Y en este caso, aunque nos faltan dos de sus miembros y no quiero hablar de sexo, como son nuestro compañero J. Viruete y J. Lainot, tenemos aquí a todo el resto del equipo, comenzando a mi vera. También tengo aquí con todos nosotros a Miguel Ángel de Jero. Muy buenas tardes, Matt.
Pues muy buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes Freakman. Nos estamos licuando literalmente, así que las fans de La Parada de los Monstruos pueden venir hoy a recoger nuestro caldo vital.
Efectivamente, amiguitos, ya desgraciadamente, pues para eso de gazpacho vital que estamos aquí padeciendo, tenemos con todos nosotros a Barsen Sánchez, que nos va a hacer un ameno recorrido por el cine de género en las diversas secciones del menú que vamos a presentar a continuación. Barsen, muy buenas tardes.
La computadora. Hola, hola Rafael, hola, ¿qué tal? He venido a buscar a Viruete, pero me han dicho que se ha ido a Milán, se ha ido buscándome.
Y por supuesto la Feeling Machine, Armagot, un placer de nuevo.
Pues sí, como siempre, aquí al lado de la reencarnación Topollillo, del que hablaremos más adelante y que va a estar con nosotros todo el programa, igual que lo ha estado en la intro.
Pues sí, amiguitos, vamos a presentar los contenidos del programa de hoy en el sumario. Pues cuéntanos, Matt, ¿cuál es el menú de esta tarde, el menú del último programa de esta temporada?
Pues el último programa, yo creo que vamos a morir aquí, yo lo digo.
Sí. ¡Vamos a dar todo!
Bueno, pues vamos a empezar. Si el mes pasado os hablábamos de Kevin Smith y de su Red State, hoy le recuperamos para la sección de telesufridores y vamos a hablar de Comic Book Man, una serie que no tenéis oportunidad de ver de ninguna de las maneras, a no ser que sea de una manera ilegal, un bonito reality show que se ha sacado de la manga, sobre una tienda de cómics. Vamos en agosto, me parece que el 3 de agosto se va a estrenar Prometheus, la nueva película de Ridley Scott, como sabéis, del universo Alien. Y vamos a aprovechar para darle un par de palos bien dados a Ridley y hablar también de lo que se merece, de sus grandes primeros trabajos. Y por supuesto vamos a hablaros de Prometheus. Vamos a continuar la sección que empezamos también el mes pasado, sobre la comedia de trazo grueso. Y vamos a aprovechar que hemos visto Ted, la nueva peli de Seth MacFarlane, y que hemos visto El Dictador. Y vamos a seguir avanzando a lo largo de esa especie de escaleta que nos hicimos de comedia de trazo grueso. Concluiremos en la sección de Videoclub Vanessa, por supuesto con Topollillo y la guerra de los misiles, ya lo adelantaba nuestro amigo Barsen en el saludo.
¡El rock del quesito!
Pero por supuesto vamos a comenzar todos temblando, acojonados, con la cabeza entre las piernas, con el diagnóstico de nuestro amigo Freakman.
Efectivamente, amiguitos, y recordaros que podéis escanear la actualidad, sobre todo ahora que va a haber un 21% a la hora de ir al cine, adecuadamente su estado con un pedazo de programa como es el que nos propone nuestro compañero Miguel Ángel Tejero, Scanners.
Scanners.org.es.
Así que, amiguitos, vamos a comenzar el diagnóstico. Eso sí, el título viene al final del mismo. El diagnóstico del programa de hoy lo hemos titulado al final del mismo, lo escucharéis. Muchas veces, hermanos, hemos utilizado este diagnóstico como si fuera una misa en la que aquel que os habla hace de párroco, una especie de padre Freakman, y hablamos en él acerca de nuestra devoción hacia la religión friki. Pero si yo mismo soy solamente un párroco que difunde la palabra, tenemos en nuestro Freak Team a los apóstoles que la difunden en los diversos apartados que lo componen. Por ejemplo, tengo hoy conmigo en la sección dedicada al mejor cine underground a los apóstoles Armando Gasalla, Miguel Ángel Tejero y el apóstol Barsen Sánchez. Pero como todo en religión, en toda religión monoteísta y occidental, hay siempre un Dios. Una fuerza única y extraordinaria, que crea todo tal y como lo conocemos, amiguitos. Y si La Parada de los Monstruos sería algo así como el catolicismo a la religión friki, José Viruete es Dios. Y su página web, www.viruete.com, más conocida por todos como Virucom, es como la Santa Madre Iglesia para todos nosotros los frikis. Porque, amiguitos y amiguitas, este año 2012 se celebra el 10º aniversario de Virucom. Y que celebrado por todo lo alto, ya que para muchos de nosotros, nuestro alma está salvada y no hemos sido los mismos desde que Virucom guía nuestras almas hacia el friquismo. Yo antes de Virucom conocía la cultura freak, pero como un concepto, como una mezcla de batiburrillo de todo, desde un punto de vista amateur, como sabiendo que había algo, pero no había encontrado la palabra que supone Virucom. Nuestra Biblia surge hace ya 10 añazos. El darle a toda la cultura friki que amamos un enfoque riguroso y profesional, pero a mí no es divertido. A todas nuestras aficiones, como solo lo sabe hacer José Viruete. Como muchos de vosotros sabéis, porque lo hemos anunciado en anteriores programas, este es el último programa de la temporada, amiguitos. Y aunque no tenemos con todos nosotros a José Viruete en el mismo, quería lanzarle desde aquí una vez más un fuerte abrazo y agradecerle en formar parte de nuestro circo ambulante en esta Liga de la Justicia o Vengadoras del Friquismo, que es esta parada de los monstruos, en la que él sería nuestro Superman, con poderes divinos sobre el friquismo. Para finalizar, amiguitos, y espero que todos desde vuestras casas, o desde vuestros coches, o a través de vuestros reproductores, o de vuestros ordenadores, cantéis conmigo todos juntos el título de este diagnóstico. ¡Yo soy de Viruco!
Veo la tele cuando salgo de la escuela.
Veo la tele cuando salgo de la escuela.
Pero siempre antes hago la tarea.
Pero siempre antes hago la tarea.
Que a la vez nos educa y entretiene.
Pues amiguitos, desde aquí estamos muy on fire totalmente con el señor Kevin Smith y lo vamos a demostrar con la siguiente serie de la cual vamos a hablar.
Con el señor Kevin Smith y Topollillo, que canta la intro de nuestra sección televisiva.
Sí, de hecho, a ver cuando hacemos un auténtico y genuino especial sobre Topollillo, que yo creo que es una persona que tenemos todos en el corazón, aunque tenga
en
pinta
nuestra
de
patata.
Roedor. Bueno, pues hablabas de Kevin Smith. Sí, sí que estaba on fire él mismo. Sí que nunca ha estado tan ocupado Kevin Smith. Yo creo que ahora ya está adelgazando, pero no porque salga a pasear al perro todos los días una hora, cuesta arriba, sino porque el tío no para. Tiene su emporio de podcast, como ya comentamos la semana pasada. Le queda por rodar un largometraje, pero a él lo que le interesa es la televisión, porque lo que le gusta es hablar. Estar rajando, vamos, un poco como yo, aunque hoy no como el resto de días, porque veis que tengo la voz un poquito tomada, así que si me pongo a toser espero que mis compañeros salgan al ruedo.
Decir alguna tontería.
Al quite, amiguitos.
Muchas gracias, Armando. Ahí. Bueno, pues un poco, ¿qué es Comic Book Man? ¿No? Vamos a intentar que no se nos estire mucho la sección, porque es una serie muy concreta, es una serie de realidad ficcionada. Pero es muy geek, es para un público yo creo que muy concreto. Yo creo que la puede disfrutar mucha gente, un amplio espectro, pero yo creo que si estás interesado por el mundo del cómic, el mundo del cine un poco, o las figuritas de acción, yo creo que te va a llamar más la atención. Básicamente, la serie consiste en seguir el día a día de la tienda de cómics que tiene en el The Secret Stash, la tienda que tiene Kevin Smith en Redback, en Nueva Jersey, y que la llevan sus colegas, Walt Flanagan, Brian Johnson, etcétera. Entonces la idea es ver un poco el día a día, pero claro, el día a día de una tienda de cómics, los que habéis comprado cómics algún día, alguna vez, entras en la tienda, ojeas, sobas todo el material, o no te llevas nada, o te llevas lo que está de oferta. Básicamente, bueno, Armando, a lo
sí,
mejor
yo, no, esa es mi realidad, pero luego hay gente, pues bueno, como nuestros compañeros de ahí de sección de trazos, que hacen sus compras ahí asiduamente. Y sí, como dices, el mundo de las librerías especializadas, de las tiendas, es un universo a explorar. O sea, nuestro compañero Pello trabajó en una tienda de cómics.
Viru también.
Nuestro oyente Antonio Torpin trabajó en una librería. La verdad es que algún día habría que hacer un trazos
especial
y,
vendedores, ¿no?
Especial vendedores y sacarles ahí
microcosmos,
un poco del,
¿no? Ese microcosmos que hay dentro de las tiendas. Un día sí que molaría hablar un poco de las tiendas de cómic de Madrid y hacer un poco aquí de portera, de a ver quién es la dependiente más guapa o el dependiente más guapo o algo así.
No, y sobre todo que Pello nos hable de los clientes extraños es que le iban a visitar.
Ahí es donde está el
ahí está el intríngulis, ¿no?
Claro.
Entonces, como decía, el día a día de una tienda de cómics realmente no da para tanto, y lo que aquí se han inventado ha sido una especie de mecanismo por el cual la gente viene a vender productos extraordinarios. Estamos hablando de ediciones pues números uno de tebeos míticos o a lo mejor números clásicos impresos hace muchos años, e incluso pósters de cine, figuritas, muñecos de acción, ¿no? Y entonces pues el toma y daca de darle, ponerle un precio, intentar vender, intentar comprar. Y aquí es donde un poco se ve, digamos que es lo que más puede interesarle al público generalista. Porque luego también tienen aventuras los protagonistas de la serie, que son la gente que están allí vendiendo y aburriéndose mucho en la tienda. Pues sí que se les guionizan una serie de aventuras, ¿no? Algunas más o menos divertidas, pero yo creo que, bueno, pues a fin de cuentas... Da como para que luego entre ellos las interacciones que hay entre ellos sean divertidas y le gusten. ¿Cómo al público? ¿Cómo surgió el tema? AMC, que es el canal que, como sabéis, está haciendo The Walking Dead, tenía ya una serie que hablaban, era gente hablando sobre Walking Dead, me parece, sobre el cómic o algo así. Y le pidieron, estaban hablando con Kevin Smith, qué producto podemos tener para tirar del público, para que el público se quede con nosotros.
La audiencia acaba de ver un episodio nuevo que continúa en el canal.
Y aunque él admite que esta idea ya la había oído antes, decía, pues ¿por qué no mostramos la vida en una tienda de cómics, ¿no? Que es donde este público se mueve, donde realmente tal, ¿no? Y entonces empezaron a desarrollarlo y no se le ocurrió al muy mamón utilizar su propia tienda. Lo único que dijo es... Mientras encontramos la tienda idónea para montar el chiringuito, si queréis, el piloto lo podemos rodar en la mía, pero por ahorrar costes, simplemente. Y claro, hicieron el piloto, contaron con Walt Flanagan, que como sabéis es amigo de toda la vida, contaron con Brian Johnson, también amigo de toda la vida de Kevin Smith, y que además salen los dos en casi todas sus pelis, por lo menos las primeras. Al ver la interacción y tal... El tío de la productora que estaba montando el piloto con él le dijo, pero ¿no te das cuenta que tienes aquí lo que te hace falta? O sea, aquí son tipos que están discutiendo todo el día y que se están llamando gay el uno al otro continuamente. Esto ya funciona. Y entonces ya cuando vio el piloto, Kevin Smith, y lo vio funcionar, dijo, joder, pero si esto es claro, esto es como Clerks, pero en la vida real. Y todo el mundo le miraba y decía, pero tú eres estúpido, claro, y te das cuenta ahora, esto es Clerks. Y además, por una razón muy sencilla, porque muchos de los personajes que él ha creado a lo largo de la historia están sacados de personas reales. Y Brian Johnson, que es aquí un tipo con una gran barba, bastante grandote, muy irónico siempre, muy cabroncete, es el personaje que a él le inspiró, el personaje de Randall, que todos conocemos de Clerks, ¿no? De la película, de su primer película. Entonces lo vieron claro y dijeron tira para adelante, y entonces se sacaron de la manga 6 episodios, pues en los cuales da para bueno, aventuras muy tontas, muy de andar por casa, pero yo creo que muy divertidas. Sabéis, los que me escucháis que no me conozcáis, yo no soy un tío muy de cómics, he leído muy poco cómic, y sin embargo la serie me ha interesado lo suficiente como para verme los 6 episodios del tirón.
Yo es que tengo una... voy a hacer un poco de abogado del diablo, porque mi opinión no es tan entusiasta. Yo sé que, claro, desde la palabra de los monstruos siempre tendemos, cómo no, vamos a apoyar este tipo de proyectos. Pero yo sí es verdad que voy a ser un poco más crítico, y a mí sí me parece que tal vez para el público aficionado, es decir, para los freaks, para los que conocen un poco el mundillo de cómic, este programa no ofrece demasiado interés, cuenta un poco lo que uno ya sabe o se imagina, no tiene demasiada emoción. Y luego creo que para el público generalista... los protagonistas tampoco tienen el carisma suficiente como para aguantar el programa por sí solo. No sé realmente si la AMC está contenta con unos datos de audiencia modestos, que me imagino que serán los que tendrán. No sé hasta qué punto eso no es un pequeño éxito. Pero sí, la verdad es que yo creo que para los aficionados no ofrece novedades o no ofrece algo realmente... que sea interesante de verdad. No sé si Armando piensa diferente.
Sí, en parte te doy la razón, pero por otra parte, lo bueno es que estos personajes son reales y realmente trabajaban en la tienda, con lo cual no se ha construido una tienda para hacer el programa y se ha hecho una selección de personaje, un casting de vendedores para hacerlo. Entonces, sí que le da un toque real.
Además, ¿sabes en qué se diferencia que esto sea un reality en una película de Kevin Smith? Que las películas de Kevin Smith tienen tramas amorosas, tienen chicas guapas, jóvenes, y en esta serie prácticamente no aparece una chica ni por error, si acaso si entra alguna cliente. Pero realmente en sus vidas, aunque ellos están ya casados y recasados y con hijos, realmente el toque femenino brilla por su ausencia, cosa que le da mucha verosimilitud a
sí,
ese
claro.
universo de
es como
de
la vida en la vida real, ¿no? En
el claro,
de
las que tiendas, la vida que es un poco así.
Que es un mundo muy...
Aunque hay que decir que de 10 años hacia acá es verdad que ahora cuando vas a una tienda de cómic es mucho más frecuente ver a chicas comprando, lo cual está muy bien, que se abra un poco el espectro de clientes, ya no sea siempre el del típico, el perfil prototípico de friki el que vaya a comprar a una tienda de cómics.
Fue recientemente, casi en la Comic Con, días antes de la Comic Con, que se hizo saber, AMC anunció una segunda temporada con 16 nuevos episodios. Hemos pasado de 6 a 6 episodios, 16 en esta segunda temporada. O sea que sí que ha tenido cierto tirón la serie, ¿no?
Saldrá súper barata. Entonces, claro, AMC es una cadena modesta y me imagino que bueno que el programa es bastante barato de producir. No incluye apariciones de celebridades. Todos los que aparecen son básicamente anónimos. Entonces, bueno.
Lo más caro que les hemos visto hacer en la serie, yo creo, ha sido hacerse un tatuaje. Cada uno.
No, lo más caro ha sido comprar. Porque claro, aquí hay una cuestión,
vale.
Hay una cuestión muy interesante que es...
Pero eso lo tienes que hacer, yo creo, tengas la serie o no, digo yo, bueno, no sé.
Ah, bueno, claro, dices para la serie.
Claro, porque para la serie se han disfrazado de zombies, se han hecho un anuncio muy cutre que luego rodaron
lo de
ellos en vídeo.
Es terrible, ¿eh?
Y lo de los tatuajes
es un capítulo...
Hombre, yo creo, ahí te doy la razón, porque antes de empezar el programa hablábamos de que Walt Flanagan te caía muy mal.
Sí,
claro. Y claro, yo creo, sin spoilear demasiado, el sexto episodio, que es el de los tatuajes, es en el que te deja claro que Walt Flanagan es una persona a la que no puedes tener en alta estima.
No va a ser nunca tu mejor amigo.
Y sin embargo, Brian Johnson... sí que...
Va ganando, curioso, porque a mí de
ahí
primeras...
Ahí se gana tu corazón en ese episodio.
Vale. Sí, no...
De hecho, hay una anécdota que cuenta Kevin Smith que le parecía genial, porque decía, voy a ver el programa en el que salen mis colegas, que claro, es una serie que ha creado él y tal, pero él está bastante al margen,
sí.
Porque él está a sus cosas.
Sí, se reúne, claro. Se ve que se reúne una vez por programa y graban un podcast... Y entonces le cuentan que han hecho...
Y él
sirve para el montaje del
claro,
del
efectivamente.
Capítulo.
Pero él lo que dice es que cuando ve el show, pues se lo pasa guay porque ve a sus colegas ahí haciendo el tonto y tal. Y que luego en Twitter, la primera semana, le empezaban a llegar comentarios de ¿cómo odiamos a Brian?, ¿no? Porque claro, Brian se mete con todo el mundo, hace chistes con todo el mundo y tal, ¿no? Y al segundo episodio, la gente decía, bueno, es divertido, pero es un poco imbécil, tal, Brian. Y a partir del tercer episodio, la gente le decía, yo quiero ser como Brian. Porque se va ganando al espectador con ese rollo irónico que tiene, pero que al final es un hombre de buen corazón, ¿no?
De hecho, le convenció
Kevin Smith diciéndole que la pasta que iba a sacar por la serie le iba a ayudar a operarse la rodilla. Por eso Brian Johnson está gordo, porque tiene un problema en la rodilla y ha dejado de poder moverse con la facilidad que quisiera.
No porque lea demasiados cómics de Alan Moore y esté todo el día comiendo chetos y risquetos, está así, sino que efectivamente es un problema médico. Yo debo decir que Brian Johnson es quizá uno de los que mejor me caen de la serie. Me gusta Mike porque es muy discreto y me gusta Brian porque también chupa muy poca cámara. Realmente el tío tiene cierta pachorra, es como un San Bernardo, es mucho más tranquilote, cosa que le hace ganar puntos, el hablar menos y el no tener esa ansia de protagonismo. Y que además él, como no trabaja en la tienda y no va tanto con él, no se lo toma tanto en serio, entonces claro, tiene su personaje es mucho más relajado. Y bueno, aparte de eso, es verdad que a final de temporada hay un momento que es completamente inevitable que no te robe un poco el corazón. Me gusta mucho cuando le hace bullying a Ming.
Pobre Ming.
Que le putean a Ming, que es el más jovencito y es el saco de golpes del reparto. Y Brian me ha recordado mucho a un tipo de mi barrio, que no voy a decir aquí el nombre, pero los que sean de Rivas sabrán a quién me refiero. Cuando hace bullying con Ming y le putea de una manera que, bueno, que escandaliza incluso a la gente que pasa por la calle. Dicen, pero bueno, ¿pero qué estás haciendo con este hombre? Claro, en Estados Unidos hay mucha gente también que está como muy concienciada con el tema del racismo y cualquier tipo de pequeña broma o abuso sobre un chaval asiático, pues ya se ve el doble de mal, porque es, te metes con alguien que es más joven y más pequeño que tú, pero es que encima es de una etnia con lo cual, fíjate qué escándalo. Pero bueno, Brian es un tipo guay, aunque tenga un gusto para los tatuajes un poco discutible.
Bueno, pues básicamente os decía al principio de esta sección que no vais a poder ver la serie de ninguna manera, porque claro, esto aquí no se ha comprado en España de ninguna manera, no tiene cabida. Son 6 episodios que podréis descargar de manera alegal, porque claro, es un producto que no tiene distribución en España, entonces hacerte con él de una manera, digamos, todavía
alternativa.
Claro, y no ha salido a la venta, claro, son 6 episodios que no han salido a la venta en Estados Unidos en DVD, entonces tampoco podrías adquirirlos así. Así que yo creo que preparando el advenimiento de esa nueva temporada de 16 episodios, verse estos 6, vérselos tranquilamente, yo creo que os podéis hacer una idea de si esta serie es para vosotros. Pero sobre todo si sois fans de Kevin Smith, o por lo menos de su primera etapa, vais a conectar bastante con él, sobre todo con los personajes y con los tipos en cuestión, porque Walt Flanagan y Brian Johnson, como digo, han salido en las pelis y directamente los vais a tener ahí interactuando.
Pero me recuerda un poquito por lo que me estás comentando. Me lo acabo de leer el libro y también la película la acabo de ver. Un poquito Alta Fidelidad, ¿no? El rol que desempeña también cada uno de los personajes, no sé.
Claro, es el tema de las tiendas. Yo creo que a mí esto me recuerda, yo creo que algo tiene que ver al éxito que tuvo en su día Miami Ink, que es este reality show de una tienda, de un taller de tatuajes. Y entonces es del... Pues el género cinematográfico, cine de tiendas, que quiero hablar, del que quiero hablar yo aquí algún día, pero llevado al...
Cuando tengamos algún estreno,
a la realidad ficcionada. Y es que sí, es que las tiendas yo creo que son establecimientos en los que ocurren cosas, luego hay tiempos muertos en los que puedes hablar con tus compañeros, y es un poco lo que muestra esta serie. Decías tú cómo conseguirla, ya lo hemos contado, creo que están publicados en la página oficial del canal, pero por zona, pues no, si estás fuera de Estados Unidos no te lo deja ver. No sabemos si habrán subtítulos, pero la verdad es que a poco que tengáis oído para el inglés, y os recomendamos que tal como están las cosas lo tengáis y aprendáis inglés. Yo creo que se entiende bastante, bastante bien.
Además hay una cosa que es muy útil, que es que cuando aparece un ítem, cuando aparece un objeto de coleccionista, enseguida aparece una cartela, aparece una captura del objeto y un texto en inglés que te explica un poco de qué año es ese cómic, claro, porque es tan valioso.
Sí, entonces, la importancia.
Incluso aun teniendo el oído no muy desarrollado, que esta serie os ayudará a desarrollarlo, siempre podéis leer los datos más importantes. Es decir, esto es este objeto, es tal cosa, y por eso están discutiendo, pues a ver si cuesta más o cuesta menos. Que eso es muy curioso de ver, es curiosísimo de ver cómo regatean y cómo un cómic de miles de dólares, por tener una huella o por tener la portada un poco doblada, ya su valor decrece de una manera
brutal. A mí de hecho me hace sufrir mucho, porque yo, siendo consciente de tal como están las cosas y tal, de que llegará el día que tenga que vender mis basuras. Vale. Y que tenga que yo darles un valor que para mí es un valor tremendo, y que me las compren por mucho menos.
Es que esa es la máxima crueldad de este mercado de coleccionismo, que muchas veces, la mayoría quizá, el valor sentimental que tú le das a un objeto supera con mucho al valor económico que te van a dar por él. Entonces, claro, yo hay veces que me pongo la piel de los tipos que van a vender algo y digo, es que no lo vendo. Es que para vender tal cómic por $100... Hombre, si tuviera que comer, sí, quizás, supongo, vamos. Aunque me prostituiría antes, probablemente.
Me acuerdo.
Pero es que me rompe el corazón.
Salidas para la crisis en la parada de los monstruos.
Como hay gente que vende cómics que son una maravilla por una chorrada, que luego los van a revender muchísimo más caro.
Sí, pero bueno, es un negocio, también hay que respetarlo, y es así. Por otro lado, ¿quién hubiera estado en aquel mercadillo en el que liquidaron... Bueno, material que fondo de tienda que tenían, que no tenían salida?
Es el sueño es de para todo friki,
claro,
¿no?
¿Quién hubiera estado en ese mercadillo para haber pillado esas figuras tiradas de precio?
Esas son las maravillas que solo pasan en Estados Unidos, que se quedan muy bien retratadas en los Simpson, porque siempre los Simpson van a mercadillos de estos que montan en el porche de una casa, y siempre hay objetos absolutamente maravillosos que cuestan céntimos, que prácticamente te los están regalando, y dices tú, joder, esas cajas de oficina que aparecen a veces en los Simpson, que tienen el número 1 de Superman dentro, o un Stradivarius, y te los están vendiendo, te los están vendiendo al peso. Pues esa fantasía pajera recurrente pues aparece aquí en un capítulo en el que se ve un poco los ojos codiciosos y el alma de roedor que tiene Walt Flanagan.
Sí, por ejemplo, no sé si os acordaréis también de un episodio de 2 metros bajo tierra, en la cual moría un friki aplastado por sus cómics y quería ser enterrado con uno de sus cómics favoritos que valía una pasta. Y todos sus amigos también lo requerían con ojos codiciosos. Así que así es la vida, amiguitos, también. La vida nos hace que podáis extender el mensaje friki a través de internet, a través del Facebook de La Parada, por ejemplo, o a través del grupo de amiguitos o amiguitas también, la página web, por supuesto, www.paradadelosmonstruos.com, o también a través de Twitter, amiguitos. Así que vamos a escuchar una canción también relacionada con este prodigioso mundo de los cómics y, en este caso, de las series de realidad, ¿no?
Sí, creo que vamos a escuchar un tema del grupo The Cure que está dedicada al juez Dredd, si no me equivoco.
Sí, sí, a mí me sorprende, pero bueno, es normal que sean
no le
fans
ni con
ahí,
cola,
pero bueno,
adelante.
Sí, sí, sí.
Son más de Sandman, yo me lo imaginaba, pero no existiría en la época, entonces pues bueno.
Bueno, pues vamos a escuchar The Dredd Song de The Cure.
Oh,
La verdad que llevamos un verano interesante, amiguitos. Antes de que ya no podamos ir habitualmente al cine, o al menos alguno de nosotros, ya que se va a convertir en un asunto de auténtico lujo, pues vamos a hablar sobre un director que me fascina, igual que me repudia, que me deja un poquito en medio por lo irregular de su trabajo, pero que sin lugar a dudas este verano intenta volver por sus fueros, o al menos con uno de los personajes que le llevó a darse a conocer en su momento, como fue, por supuesto, la franquicia de Alien en el caso de Prometheus. Así que si os parece, vamos a comenzar, ¿no?
Vale, pues sí, yo creo que Prometheus puede, no lo sé, hablo en mi caso personal, sirva para que muchos nos reconciliemos con Ridley Scott. Ahora también auguro que en cuanto haga una nueva película vamos a volver a odiarle. Pero
sí, pasa siempre, ¿eh?
Claro, o sea, Prometheus yo creo que es una rara avis que ha surgido de unos tiras y aflojas interesantes. En principio en Fox estaban como locos por, digamos, reavivar el fandom por la saga. Como sabéis, hemos visto un par de películas de baja estofa, mezclando Aliens y Depredadores, y esa yo creo que no era la línea a seguir. Han dicho, vamos a invertir un poquito de dinero para recuperar más millones, que es a lo que vamos. Entonces le propusieron al amigo Ridley Scott que hiciera un remake de Alien, así, con dos narices. Y bueno, que este hombre ya está rondando los 70 años, todavía no está gaga, y con buen criterio, lo que les propuso fue hacer una precuela, y así se hizo. Se encargó un primer guión que se le enseñó, y fue Ridley Scott el que contactó con el guionista de moda Damon Lindelof, que como sabéis salió de Lost, de Perdidos, y luego pues ahora mismo está en cualquier proyecto así interesante. Está nuestro amigo Damon, está a tope con la maquinaria, y le llamaron para que reescribiera ese guión. Y con muy buen criterio, como yo creo, Ridley Scott lo que le dijo a Damon fue: quítame todos los elementos que puedan recordar a la saga Alien. Y déjame mucho hueco a la interpretación, mucho, ¿sabes?, mucha línea argumental sin cerrar. Damon Lindelof le dijo: Ridley,
¿De qué me estás hablando?
Ridley, todavía me están... Le dijo, cuando te vistas te saco a merendar. Y le dijo, Ridley, todavía estoy... Esto es literal, ¿eh? Dicho por Damon Lindelof, precisamente en el programa Spoilers de Kevin Smith, dijo, Ridley, todavía estoy comiendo mierda por el final de Perdidos. No me toques los cojones. Esto ya lo he añadido yo. Y le dijo, ya, pero te voy a pagar un zurrón de pasta, Damon Lindelof. Así que, por favor, sí, escríbeme el guión este que te estoy pidiendo. Entonces, Damon lo que hizo fue limar y quitar facehuggers, quitar huevos, quitar chestbusters, lo quitó todo y dejó la peli que nos hemos encontrado. La peli no se estrena hasta el 3 de agosto, ¿vale? He tenido la suerte de verla en un pase de prensa al que me invitó Fox, evidentemente.
¿Paco
Fox? No, Paco...
Eres un zorro.
Paco nos invita a otras cosas, pero los buenos amigos de Fox nos invitaron primero a ver Prometheus y luego nos intentaron comprar a base de gin tonics.
¡No jodas!
Sí, 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 sí.
Hostia. Pero a posteriori, o sea que...
Fue a posteriori.
Eso habla bien, o sea, de la película.
Claro. Entonces voy a intentar hablar de Prometheus para no soltar ningún spoiler, a pesar de que sabéis que la película se ha estrenado en todo el mundo
hace dos meses.
Hace dos meses. La excusa que aquí se nos puso era la Eurocopa, que como iba a coincidir con la Eurocopa, no querían...
Es más, Quique Climent, un compañero nuestro de La Parada de los Monstruos, pues forma parte del estudio que grabó, o se encargó del doblaje de esta película, y la tenían preparada, según nos contó, hace ya un tiempo.
Sí, claro, es que es lógico. Además que la peli tampoco hablan mucho, o sea que doblar, hay que doblar poco. Bueno, afortunadamente yo la vi en versión original y pude disfrutar de la interpretación de Michael Fassbender sin cortapisas. Bueno, como digo, a pesar de que os podéis descargar la película en una muy buena calidad, ¿vale? O sea, no estoy hablando de spoilers ya, estoy hablando de que podéis ver la película de gratis. Yo os invito, no os invito al cine, pero sí os invito a que cojáis a vuestros colegas y os vayáis al cine y la veáis en 3D. La película visualmente va un paso más allá de lo que podríamos esperar de algo de Ridley Scott, ¿vale? O sea, es impresionante. Se han utilizado muchos decorados reales. Por supuesto, todo el tema infográfico es excepcional, pero las naves, todo, los planetas, las rocas, todo, lo vais a poder sobar. Está ahí, es de verdad. Tiene un elenco artístico, tiene unos actores que no se los merece el cabrón de él. Noomi Rapace, que como sabéis es la Lisbeth Salander de la trilogía sueca de Los hombres que no amaban a las mujeres, aquí ya ha engordado un poquito, ya se ha ido a Estados Unidos, hizo una de Sherlock Holmes, se ha comido unos Whoppers, está un poquito más ternesca y un poco más apetecible.
Espero que esté más atractiva que en Sherlock Holmes 2, donde aquí, era, vamos, o sea, aquí se la completamente desapercibida.
Se le ha puesto una cara un poco de pepona extraña, no sé, pero bueno. Por supuesto, Michael Fassbender está que se sale. Charlize Theron tiene un papelito muy pequeño, pero también mola mucho. Idris Elba igual, tiene un personaje muy pequeño, pero que es como el capitán de la nave, es el macarra, y lo hace muy bien. No os voy a contar absolutamente nada de la trama, pero sí que os puedo decir que esta peli tiene una losa encima, que es el peso de la saga Alien. Es el que vaya buscando hilar super fino y que esto sea una precuela directa que enganche, que engarce directamente con Alien, el octavo pasajero, se va a defraudar, porque como he dicho, deja muchas puertas abiertas, muchas líneas abiertas a interpretación. Tiene una línea filosófica muy interesante que si se hubiera explotado, y que esas teorías están saliendo ahora en internet y yo estoy alucinando, porque realmente lo que se ve en la peli te ayuda a apoyar esas teorías filosóficas y son realmente impresionantes. Si se hubieran explotado la peli habría sido genial, pero no hay huevos. O sea, de hecho, viniendo de la Fox, que como sabéis es de corte más de derechista, sí, etcétera,
y tiene fama de que ha controlado y estropeado algunas películas como Yo Robot o Babylon, claro. AD.
Entonces aquí yo entiendo que Ridley Scott ha contado con carta verde para hacer lo que quiera, con carta blanca, perdón, pero no han terminado de romper por ese rollo filosófico que hubiera sido muy interesante. Yo la disfruté como una peli de serie B de 130 millones de dólares, pero esos momentos de terror que tenía la saga y de hecho la ciencia ficción de los 70 y los 80, ¿no? Ese terror a lo desconocido, ese terror a las infecciones, a los parásitos, ese tema mal rollo de sin contaros nada, ¿no? Pero todo por donde estoy yendo, por esa línea,
gripe aviar estelar.
Un mal rollo con una escena en concreto, hay una escena que yo creo que será recordada. Si el tema del chestbuster se convirtió en icónico.
Hostia.
Yo creo que aquí hay una escena muy concreta que a lo mejor no pasará a los anales de la historia como un referente, pero yo creo que va a ser aplaudida por muy más bien. De un seguidor.
¿Yo?
Su poquito de gore, su poquito de sangre, todo muy bien,
solo
amigos.
Solo tengo una pregunta un poco morbosa, que bueno, no. Yo que no he visto y no quiero que me spoilen, creo que tampoco desvela demasiado. ¿Está Giger acreditado en la película? ¿Ha sido responsable de algo de diseño de la película?
Está acreditado
como el creador de lo original.
Del original, porque
O sea, que, sí. lo que vemos no es realmente... Claro, es que yo ya no sé Giger, que ya tiene que estar también muy mayor,
sí.
¿Hasta qué punto contaron con él para decirle, oye, ¿por qué no nos haces un par de diseños?
Ya. A ver, aquí realmente... conservamos la estética de Giger, tanto que, y esto sí que no os desvelo nada, pero sí que el planeta en el que tiene lugar la acción,
¿no?
O sea, es el mismo, si no, claro, me equivoco, es el mismo en el que tiene lugar la acción del principio de Alien, el octavo pasajero. De manera que el Space Jockey, esa figura central que preside esa sala en la que entran los...
Para mí es un icono inmortal.
Pues eso, además, digamos que eso es el motor de toda esta película.
No,
es un poco lo que sirve para hacer avanzar la trama y un poco lo que se va persiguiendo en esta expedición científica, que es lo que se sigue, ¿no? A través de la trama de la peli. Entonces yo... Es lo que digo, la peli bebé evidentemente se ha dejado nutrir por todo lo que incluyó James Cameron a la saga, tanto visual como narrativamente. Hay muchos toques también de Blade Runner, hay alguna estancia que dices, coño, esto parece Tyrell Corporation por dentro. Él mismo se retroalimenta mucho, pero hay alguna escena en la que el 3D inunda la pantalla, de repente se llena la pantalla de cosas y es realmente flipante. Entonces, si no vais con unas expectativas de esto va a ser canónico, esto entronca directamente, porque además han dejado hueco para seguir haciendo partes, porque evidentemente esto es un negocio, yo
es
recomiendo
un negocio
que...
y además, perdona que te interrumpa,
creo que la idea original era hacer dos películas. Uh-huh. Entonces, pues claro, probablemente han dejado
tengo los datos aquí.
La puerta abierta.
La peli ha costado 130 millones de dólares y cuando se contaron estas cifras, sin tener en cuenta el mercado español, que tampoco va a ser mucho, pero bueno, la película ya llevaba acumulado alrededor del mundo, con Estados Unidos incluido, 425 millones de recaudación, lo que nos asegura una secuela fijo.
Pero además, teniendo en cuenta esto, ¿por qué no se puede contar una historia paralela a la que sufrió la Teniente Ripley?
Sí, sí, sí. No paralela, pero hay suficiente chicha, suficiente información como para generar una historia muy por encima del alien, ¿vale? Del alien como tal. El alien es una máquina de matar. Nos pueden explicar de dónde ha salido esa máquina de matar o no.
Claro, es que ahí está el quid de la cuestión, porque realmente las películas de Alien no dejan de ser películas sobre una amenaza, un ente alien que va atacando a la gente. Es una amenaza física y son películas básicamente físicas, aunque luego, bueno, yo recuerdo ahora mucho lo que hablaba el cyborg, el robot de la primera parte, que filosofaba un poco en torno a la figura del alien, pero bueno, películas sobre un monstruo. Pero claro, lo que dices de Prometheus ya va por unos derroteros mucho más...
Por eso a mí la peli me gustó encima, tanto, claro. Porque yo me supe abstraer del tema alien. La película, os quede claro, ahí da sus concesiones al fan de la saga. Y os va a dar, si eres súper, súper, súper fan de Alien, vas a tener ahí tu pequeño regalo. Yo, personalmente, le quitaría el epílogo. La peli tiene un epílogo que es demasiado concederle al espectador.
Ay, los americanos.
Tal. Pero, incluso así... Que además es un epílogo que está hecho de narices, o sea, visualmente es impresionante. Pero que incluso así, quitando eso, yo chapó, pero no porque me estés contando una peli de Alien, sino por a dónde estás apuntando.
Estés apuntando
que
más allá.
Me parece muy, muy grande. Esa es mi consecuencia, ¿no? Sobre Prometheus. Y no sé, espero que la veáis y ya hablemos, porque estoy deseando hablar con alguien de
sí,
la
sí,
peli.
A mí me gustaban mucho las historias que contaban del Space Jockey, los cómics que editó Norma de Alien, porque ahí se contaba un poco la historia del Space Jockey, igual que se hacía una continuación de Aliens, el regreso de Cameron, que
claro,
era lo que existió.
Con Higgs y Newt Bebop.
Newt Bebop, efectivamente. Ahí, fíjate, el universo Alien ha dado para mucho, para muchas historias alternativas. De hecho, una historia un poco paralela a la de Ripley, podría ser perfectamente la de Newt, y ese cómic que se hizo del cuento de Newt, que era lo que pasaba en la base antes de que Ripley volviera, regresara y se encontrara que la base de humanos que había en Acheron había sido diezmada por una plaga.
Los cómics de Dark Horse, ¿no?
Los cómics de Dark Horse, efectivamente.
Pues no
pues,
sé...
Hablemos del artífice,
del responsable.
Porque
de
antes
todo
de Alien
esto,
fueron los duelistas.
Antes fueron los duelistas.
Pero antes, o sea,
antes,
ya, antes mucho antes...
Y antes estaba, bueno, la BBC.
Un 30 de noviembre de 1937, hace 75 años,
nada menos,
nacía Ridley Scott, que ya está mayor. Hace 75 años, o sea, que bueno.
Y con los purazos que se mete, porque se mete unos puros de flipar, no le auguro yo muchos años.
Es verdad, bueno, que el hombre se conserva bien.
Y que está casado con Jana Fazio, exnovia de Julio Iglesias, y me imagino que eso también se encargará de que Ridley no deje de envejecer.
De tenerle contento.
A pasos agigantados le tendrá, vamos, consumido.
Bueno, pues este hombre, pues nada, nace en Inglaterra y se cría en una familia, o sea, su padre era militar. Y eso produjo pues que su padre pasara poco tiempo en casa, porque trabajaba fuera del país. Entonces yo creo que esto nos debe llevar al típico niño, a lo mejor, que lee mucho, que tiene actividades, aunque tenía varios hermanos. Y yo creo que sobre todo la presencia militar, el respeto por la milicia, yo creo que ha sido una constante...
Por la organización, sí, sí, la jerarquía y la disciplina.
En
la gente que le conoce dice que tiene una concepción un poco militar del trabajo y quizá de la vida también.
Y tal vez, a lo mejor, esa madre que le ha criado le daba uno de los elementos propios de su carrera, que son los personajes femeninos fuertes, pues que hemos podido ver en Alien, en Thelma y Louise. Bueno, por Louise, es que no recuerdo quién era quién.
Bueno, según a quien le preguntes, también te dirá que tiene algunas películas un poco
Yo creo
machista,
que todo esto confluye en la Teniente O'Neill. que es una militar, mujer, ahí, con el pelo rapado.
Es cierto, mujeres fuertes, ¿no?
Es que Thelma y Lucy, la de Linton Hill, son películas ideológicamente incluso contradictorias.
Totalmente opuestas, sí, sí.
Y que, según quien seas tú, le das una lectura totalmente distinta a una peli.
Lo que nos lleva, que yo creo que ya lo hablaremos tranquilamente, a esa entrevista o ese vídeo que nos enviaste ayer de Jordi Costa, sí. No hay que dejar de citar las fuentes, el amigo Jordi Costa hacía un análisis muy preciso
de la
figura de Ridley Scott. Y clarísimamente dejaba muy en evidencia que este hombre no tiene no hay un alma detrás de las películas de Ridley Scott. No se puede ver el espíritu de Ridley Scott porque son pelis, como bien acabas de decir tú, incluso contradictorias.
En su mismo planteamiento, en claro, el mismo claro, corazón claro. de la película, son películas que a veces no sabes muy bien a qué cojones está jugando y que nos está intentando contar Ridley Scott, pero bueno,
pues,
retomándonos a lo que decía
eso
Orlando,
en su juventud, pues por lo visto admiraba películas como Lawrence de Arabia, Ciudadano Kane o Los Siete Samuráis, que son películas dispersas, pero bueno, clásicas y
apuntaba alto
que,
ya,
claro, que un poco que grandilocuentes, o sea, claro, que no, claro. No le vale cualquier cosa. Y se mete a estudiar arte en una escuela donde, bueno, hizo un cortometraje, Boy and Bicycle, en el que era su hermano el actor y tal. Y todo esto le lleva a trabajar en el departamento de arte en la BBC, donde trabajó en dos series que son Z Cards y Out of Unknown. Estas dos series están mayormente perdidas porque la BBC en aquella época reutilizaba las cintas de vídeo, eran muy caras y reutilizaban. Y entonces pues se han perdido muchos episodios de Doctor Who o de estas dos series. Especialmente me presta curiosidad el Out of the Unknown, que es una serie, es una antología de relatos de ciencia ficción y tal. Entonces, bueno, yo creo que el departamento de arte es un departamento en el que se apoyan mucho sus películas. Todas visualmente están muy cuidadas. Evidentemente también es un trabajo de fotografía, pero en arte es un departamento donde se está encima. Y yo, que he trabajado en un par de series en ese departamento, la verdad es que disfruto mucho de las pelis de este hombre.
Oye, otro punto en común con el que luego dirigiría la secuela de Alien, James Cameron, que también empezó en un departamento de arte. ¿Qué cosas?
Otro tipo que también aboga.
¿Qué artista?
Incluso más que Ridley Scott por las películas feministas. Cameron, realmente, ya lo mencionamos, sí que es un director que tiene personajes femeninos potentes,
sí.
Y
que
y
también
no
es un
ambiguo, como
también es un nazi en el set.
También es un tipo con el que la gente se le quiere rebelar. A Ridley Scott alguna vez sus empleados han estado a punto de asesinarle,
sí,
durante los rodajes.
Especialmente en el de Blade Runner, que bueno, esta última edición, el Final Cut, incluye un documental estupendo donde te cuentan los malos rollos y que el equipo de producción, que además primera vez que trabajaba con un equipo americano, porque su anterior película, Los Duelistas, fue británica, pues se ponían camisetas con que eran pullas hacia él, y tuvo ahí un pequeño motín.
Él le respondió a su vez con otra camiseta que se hizo, algo así como no a la xenofobia. Encima el tío se hizo fuerte como diciendo, claro, os metéis conmigo porque soy negro, ¿no? Y bueno, en fin.
Entonces, bueno, decía, estuvo en arte, estuvo en otros departamentos más técnicos, y se mete a hacer publicidad, que bueno, es un... A día de hoy, pues ya con todos estos Michael Bay's, David Fincher, pues la verdad es que la publicidad es un mundo en el que desarrollarse fuerte en lo visual, porque es un mundo de historias muy cortas, pero en el que tienen dinero, en el que pueden invertir en la imagen. Y yo creo que un anuncio que debemos mencionar, porque es fundamental, es el anuncio 1964 de Apple, en el que se presentó el Apple Macintosh. Pues en ese mismo año, 1984.
Es que creo que tiene en su haber, no sé si como director o simplemente como productor, unos 2.000 anuncios, según dicen, que me parece demasiado, me parece una pasada. Pero bueno, digamos que esos son los dos factores más importantes a la hora de acercarse a la filmografía de Ridley Scott. Su interés por el departamento de arte, por el atrezo, por los decorados, por la dirección artística y su trabajo en publicidad. Siempre, tanto sus detractores como sus fans siempre hablan de las películas de Ridley Scott, empezando por ese aire videoclipero, que también le pasa mucho a su hermano Tony Scott, y por esas escenas, pues eso, como decís, grandilocuentes a nivel visual incluso también musical, porque Ridley Scott le da mucha importancia al montaje, a la música, y bueno, era lo que decía. Todo esto está muy presente además en su desde su primera película.
Sí, háblanos, Matt, de Los Duelistas.
No, Los Duelistas es una peli que además yo siempre he emparentado con Barry Lyndon, que claro, es alguien, Stanley Kubrick y Ridley Scott fueron dos directores. Evidentemente Kubrick tenía su pasado brutal y luego demostró que era una máquina, ¿no? Pero justo en el 77 los dos se juntan ahí con una peli. Claro, Barry Lyndon es un peliculón, es brutal. Los Duelistas es una peli súper pequeñita, pero que está tan cuidada de fotografía, por ejemplo, que te lleva a pensar casi que es una especie de spin-off. Y además, en Los Duelistas, no revelaré nada si cuento que la trama son dos tíos que a lo largo de unas guerras se van retando hasta que no, ya al final se retan finalmente y alguien tiene que morir. Y esa idea del reto también se da en Barry Lyndon. Hay una escena en la que Barry Lyndon, borracho como una rata, se tiene que retar con alguien que le...
Es que la sombra de Kubrick siempre, por lo menos, sobre todo al principio de la carrera, que es lo que comentabas, siempre la sombra de Kubrick estuvo un poco por encima de Ridley Scott. Y no sé si Scott o los fans de Scott pensaban que él terminaría siendo una especie de Stanley Kubrick. De hecho, siempre la carrera de Ridley Scott, si lo ves, si estudias un poco esos cambios de temática brutal que tiene, de decir, yo voy a hacer una peli de cada género y la voy a hacer bien, era lo que hacía Stanley Kubrick.
Claro.
Y ni siquiera Stanley Kubrick lo llegaba a conseguir, porque Kubrick también tiene sus películas que son un poquito flojas.
Pero la calidad de Kubrick normalmente siempre está por encima de todo. Y sobre,
pero he ahí la desgracia de Scott, que nunca va a conseguir ni estar, vamos.
De hecho, esta persecución entre Kubrick, entre Kubrick y Scott, luego, por ejemplo, este señor se saca Alien de la manga, que no deja de ser una respuesta a 2001, de alguna manera.
Un poco, claro.
Un poco, ¿no? Pero bueno, sí que se veía ahí esa persecución. Yo, Los Duelistas, es lo que comentaba, la vi hace mucho mucho tiempo, es una peli pequeñita, pero muy, muy, muy bien rodada, y muy interesante y muy recomendable. Que no sé si es una peli que ha visto todo el mundo, no sé, yo sé que la he visto por la tele, pero no sé si es la típica peli que todo el mundo tiene vista ya.
Yo creo que no. Pero
no.
Bueno, aprovechamos para recomendarla desde aquí.
Yo personalmente,
que la gente la vea,
porque son los inicios de Scott lo que yo salvo y lo que rescato, porque evidentemente ahora nos vamos a meter con sus grandes
claro,
películas.
Es que lo que comentaba es que había mucha expectación sobre Kubrick, mucho hype, porque sus tres primeras películas pues fueron pues tres pequeñas obras maestras, tal vez. De Alien yo creo que no nos vamos a parar mucho porque ya está todo dicho. Lo que recogió es realmente un guión de Dan O'Bannon, que era más bien de serie B, y elevó...
Igual que Prometheus... un guión que mutó muchísimo hasta, claro, su acabado final.
Sí, sí,
y
sí,
que elevó la película pues a otro nivel y un clásico. Y luego,
pero
pues...
no hay que dejar de recordar a la audiencia de La Parada de los Monstruos que Alien es un guión que vino remozado de la película de Carpenter, su primer película.
Dark Star,
claro, que también era de Dan O'Bannon.
Dan O'Bannon, claro, y que comparte el mismo argumento, pero en un tono mucho más ligero, vamos, que es una comedia
pero
espacial.
Pero que no deja de ser interesante ver cómo puedes transformar un guión en otro, una historia en otra, y cómo dos películas hermanadas de alguna manera no podrían ser más distintas a pesar de ser tan similares.
Pero yo tengo que romper a favor... un voto a favor de Ridley Scott en este sentido.
Y creo que ibas a decir de Dark Star, que yo también rompo la lanza que haga falta.
Por supuesto. Y es que, en contraposición a Stanley Kubrick, quizá ha logrado que Blade Runner sea la película más reconocida y la película más importante, posiblemente, de género. Y si me apuráis...
¿Pero de qué género?
Pues de todos, porque es una película que abarca la ciencia ficción, abarca es un thriller al fin y al cabo, y es posiblemente la película más importante de los últimos 30 años.
Yo creo que 2001 está muy por encima de todo eso, personalmente.
Bueno, de todas formas,
no creo que lo crea solo
hay
yo.
Hay que decir que Blade Runner terminaba con unos planos que eran de Stanley Kubrick.
Efectivamente.
Es que eso, claro, es como la puntilla ahí, rematar. Incluso Kubrick tuvo algo que ver con Blade Runner.
Pequeña explicación para el que no conozca este dato. El montaje original cinematográfico de la productora de Blade Runner quería darle un final optimista que no había rodado Stanley Kubrick. Entonces los...
Que no habría rodado Ridley Scott.
Digo, sí, sí, ya.
Que nos liamos, que nos liamos.
Me lío. Y entonces los protagonistas pues acaban en un mundo más idílico. Y eran unos planos, unos descartes de...
Del resplandor.
Que no encajaban en absoluto con Blade Runner, que es una película donde toda vida animal ha desaparecido de la Tierra. O sea, donde un búho o una tortuga son inconcebibles y de repente ves que escapan en un bosque que es un puto vergel. Con lo cual, realmente, concesión a la comercialidad...
Imposición de los productores.
Pero eso iba a decir, sí, sí, concesión, sí, claro, a la comercialidad y a las,
sí, claro,
y a las taquillas.
Tanto,
por la productora,
tanto la voz en off como las explicaciones que
Scott rechaza ese, final
ese,
de plano,
ese montaje.
De
claro.
hecho, pues bueno, Blade Runner... que tampoco nos vamos a detener demasiado en ellas porque tiene mucho peso y como dice Frickman, es muy influyente, se habla de la primera película de cyberpunk, etcétera. Sí que, es por ejemplo, fue la primera película en la que se utilizaron esas luces hacia cámara, que si grabas con lentes anamórficas te deja un efecto muy muy bonito, que a Michael Bay le gusta mucho y que a J. Abrams
y que abaratan también
y que J. Abrams está a tope con ellas últimamente. Pues bueno, Ridley Scott hizo tanta campaña sobre este montaje de la productora que creo que fue en el 97 se estrenó el montaje del director y se reestrenó la película, o el 93.
Creo que fue antes.
93.
El 97 yo creo que claro. que el sí, cine no, que el cine Arlequín ya no era cine. Pero bueno, eso es otra historia para los madrileños.
Pues el llamado montaje del director, que no se hizo en base a notas que él tenía o el montaje de rodaje que él tenía, y se encargó la misma productora pues de vender el mismo producto. Y la verdad es que yo creo que sí que es una película de mejora, se elimina la voz en off típica del cine noir, del cine negro, pero que era demasiado reiterativa, y ese final feliz pues desaparece.
Pero de todos modos, si nuestros oyentes, por ejemplo, quieren intercambiar esas opiniones y ver quién es mejor, si Ridley Scott o si el señor
Kubrick,
por supuesto lo pueden hacer en Amiguitos y Amiguitas de la Parada Monstruos.
No, yo lo que iba a proponer es que después de Blade Runner, como sabéis, en el 85 este hombre parió Legend, que sea el propio Frickman, fan de la película, quien que nos hable unas pequeñas pinceladas.
Unas
de
breves
Legend.
Pinceladas, pues mira, la fantasía heroica yo creo que por aquella época no era algo muy en boga. Yo creo que Ridley Scott pues se arriesgó un poquito a llevarlo al terreno más mainstream. Eso sí, es muy inocente, tiene mucho encanto, tiene demasiado candor, es demasiado ingenua. Pero para mí me parece una película sobresaliente porque utiliza una serie de cositas pues que a lo mejor la hace pues muy divertida. Por ejemplo, un joven Tom Cruise haciendo uno de sus primeros papeles también más conocidos. Y a lo mejor, si lo que decíais fuera de micrófono, pues tiene grandes fallos o fallos de record, como sería, por ejemplo, el no utilizar un pedazo de caracterización a un villano muy muy interesante, pero que no se hace nada con él.
Yo creo que el pobre Tim Curry, pues que es que apenas se podía mover con esos cuernos gigantes y esas patas de cabra. Claro, tienes un enemigo que físicamente limitado. Yo creo que el problema que tiene Legend es que tal vez resulte muy infantil para un público adulto y muy oscura para un público infantil. Entonces,
vamos a hablar de una película al final del programa que tiene mucho que ver con eso.
Efectivamente.
Yo quiero, a ver si me da tiempo a citar, porque yo voy a hacer mías las palabras de Carlos Aguilar, el autor de la guía del videocine, que le dedica unas palabras muy bonitas a todas las películas de Ridley Scott, y es que me hace muchísima gracia. Entonces, por ejemplo, luego diré de un par de películas más lo que comenta en esa guía imprescindible. Ahora ya, bueno, ahora con internet quizá ya casi ni se consulta, pero antes era una referencia
absoluta.
Absoluta de consulta para cualquier escritor o crítico cinematográfico. Y dice Carlos Aguilar de Legend: un bodrio sin parangón en el que el más hueco y almibarado esteticismo lo domina todo, hasta el punto de anular incluso la menor sombra de puesta en escena o progresión dramática. O sea, le mete una de hostias en cada crítica, que es impresionante. Yo estoy bastante de acuerdo con Carlos Aguilar, aunque Legend, bueno, es inevitable atribuirle ciertos méritos. Es que le pasa siempre a las películas de Ridley Scott. Siempre, si veis, se repite el patrón en todas las críticas que puedes leer de Ridley Scott. Se repite el mismo patrón. Siempre empiezan diciendo: visualmente impactante, tiene un montaje increíble, tiene unas secuencias inolvidables, la música, el no sé qué. Pero luego al final siempre te dicen: El guión, la historia en general, los personajes buenos, se queda medio gas, no interesa mucho, no termina de ser una película redonda, hecho, y ahora, siempre le pasa lo mismo.
Ahora que dices esto, el otro día en el podcast de Slash Film, hacían un experimento chulísimo, y era, voy a leeros una crítica de una película de Ridley Scott. Personajes planos, el tema visual acapara demasiado, se quedan tal, patadín, patatán, película mediocre. ¿De qué creéis que es esto? Y encajaba con Prometheus a la perfección. Y de repente nos dice, esto es una crítica de Roger Ebert de Blade Runner.
Claro. Sí, también le dieron mucho a Blade Runner.
Sí, claro. Es que Blade Runner no se convirtió en película de culto hasta que llegó al vídeo.
Sí.
O sea que no olvidemos...
una crítica muy buena.
Por eso yo tengo mis dudas, ¿no? Prometheus... ¿será una película que a lo mejor será mejor entendida en el futuro o se quede como peliculita de verano de 2012? Pues no lo sabremos, ¿no? Pero sí que hay que recordar que Legend fue el primer varapalo en la taquilla para Ridley Scott, porque realmente aquí el público no consiguió, digamos, apoyar el producto.
Volvió al thriller. ¿Al thriller?
¿Qué
cojones?
¿Qué es un thriller?
Pues es que no.
Es cuando ves un thriller a la hora de cenar.
Loki and the Locker. Volvió al thriller y al cine negro con La Sombra del Testigo y con Black Rain, que son así dos.
Yo soy fan de Black Rain.
Pues yo también.
O sea, Michael Douglas con Mullet mola mazo.
No, y sobre todo que en esos finales, en ese año 89, pues nos descubre ese Tokio. Esas noches de Tokio.
Molón.
Esas bandas de motoristas, que leía un artículo en internet que decía que los videojuegos acabaron con las bandas de motoristas. O sea, en Akira decíamos el futuro de Japón va a ser las bandas de motoristas, y parece ser que los videojuegos han acabado con esto. Y yo creo que, pues bueno, Black Rain, pues un thriller comercial que mola mucho.
Fijaos lo que decía una crítica del Mundo en su día. El escenario y la dirección artística son determinantes y la violencia adquiere carácter coreográfico. Esto también se repite muchísimo en Ridley Scott. Siempre le critican mucho su predilección por la violencia y el hecho de convertir la violencia en algo muy estético, que también le pasa a Tarantino. A mí hay veces que me gusta mucho. Tiene alguna película que es de un violento que ya es una desfachatez, claro. Lo cual me parece hasta bien, porque el tío es que casi... es una especie de apología de la violencia, como una de las bellas artes, digamos. Y bueno, no me parece mal dentro de pues esa incorrección. No sé si queréis que pasemos directamente al 91.
Sí, porque hay mucho que contar.
Vamos al 91, que para mí es donde se acaba la carrera de este señor.
Thelma y Luis, según Carlos Aguilar, un engendro coyuntural. ahí lo dejo.
Thelma y Luis tiene muchos aciertos, ¿no? De hecho, fíjate si la película será recordada, que hasta tiene un episodio de Los Simpson dedicado en exclusiva a Thelma y Luis.
Es que es una película que caló muchísimo en la gente, en el público.
Porque tocaba cosas muy universales, tocaba la amistad, luego sobre todo la amistad entre mujeres.
Es que el guión funciona muy bien, aun tener mil trampas, pero funciona muy bien la historia.
Pero yo creo que el gancho absoluto de la película fue la presentación de Brad Pitt, que parece un anuncio de Marlboro, como dice Jordi Costa, me parece, en el vídeo que decías, pero funciona como un tiro.
Ellas están sembradas.
Hombre, por supuesto. Claro. Y yo lo he dicho siempre, Ridley Scott viajaba en el maletero del coche de la escena del final y ahí se quedó. Y fue sustituido por un replicante soso y sin gracia. Pero siendo ya serios, yo creo que...
Se preparó otro final, ¿eh? Había un final alternativo.
Creo que sí, es que ese final manda narices.
Había menos de un final preparado, porque el final de Thelma y Luis era... Claro, tú lo lees en guión y dices, joder, pero vamos a estrenar una película con este final. Y al final Scott se peleó para que ese final fuera tal cual. Que oye, también el tío tiene... Es que el tío es un tío muy listo, en realidad. O sea, a los críticos les da mucho morbo atacarle, porque es un director que es lo suficientemente hábil y tiene el hocico lo suficientemente fino como para triunfar siempre en taquilla, que a la gente le guste mucho, en general el público le tiene muy alta estima, cosa que a los críticos más sesudos esto les irrita muchísimo. Es un poco, yo lo llamo el síndrome de Graimito. ¿Os acordáis de este episodio de Los Simpsons?
En el
que este hombre, el Grimes, odia a Homer, pero todos le aman, y él es incapaz de entender por qué todo el mundo le quiere cuando a sus ojos Homer es un auténtico tuercebotas. Sí. Para muchos críticos, Ridley Scott es un vendemotos, un tipo que siempre un vendedor de humo que siempre nos vende un juguete que es muy bonito por fuera, que brilla mucho, pero que es una carcasa vacía. entonces siempre ahí perseguido por la crítica, pero muy apoyado por el público. Estas películas,
afortunadamente, no siempre apoyado por el público, y eso es de agradecer.
Eso, o sea, ¿con qué película pasó?
Pues la siguiente, o sea, Thelma y Luis, que parece un proyecto así pequeñito y tal. Yo, mira, tiro de cifras, ¿no? Una peli que le costó menos de 17 millones de dólares, con la que recaudó en Estados Unidos 45, y alrededor del mundo, no lo tengo la cifra, pero Thelma y Luis debió pillar pasta para aburrir. Luego va y se gasta 47 millones de los antiguos dólares, estamos hablando del 92, ¿no? Para hacer 1492, La conquista del paraíso, que recaudó 7 millones de dólares en Estados Unidos.
Claro, es que fíjate, aquí ya empieza el rollo del cine coyuntural, de bueno, es el quinto centenario del descubrimiento de América y voy a aprovechar para hacer la gran para contar la gran historia del descubrimiento.
Y yo creo que, bueno, una pequeña anécdota sobre esto, y es que el año pasado estuve trabajando en una serie histórica, Isabel, sobre Isabel la Católica, una serie que no podéis ver para Televisión Española, y el decorador pues estuvo documentándose, haciendo capturas de películas de época y tal, y tenía guardada una captura de esta película en la que podíamos ver una bola del mundo, de estas que tienen los niños en su habitación.
Y ya estaba América ahí dibujada.
Ya estaba ahí, o sea, en plan de, bueno, vamos a creer, cuando eso no, la teoría de que el mundo es redondo, bueno, la tenía Colón, pero Colón nunca se hizo una maqueta.
¿Qué te apuestas a que
pero
te
bueno, podéis
estrena,
buscar
estrena antes Isabel, el biopic de la Presley, antes de que veamos el de la Católica?
Probablemente, que además el descubrimiento de América nunca se verá en esta serie. Decir que yo tengo la teoría de que los americanos tampoco, es un tema que no, pese a que es su propia historia, los americanos defienden,
eso no les interesa,
mucho, claro, defienden mucho su historia porque es una historia muy reciente y siempre admiten que son inmigrantes, que son irlandeses, italianos, siempre,
a partir de
africanos,
guerra
tal,
civil,
pero claro,
les interesa su historia,
les interesa la guerra civil, lo dices tú, el mundo anglosajón, el que fueran unos españoles, el que fue los que llegaron al continente a enseñar a leer y a los indios, pues no les gusta,
es una coproducción
y, no
y tiene mucho elenco francés, en fin, Jean Reno, este
sí.
Colón lo interpreta
Depardieu.
Entonces, bueno, esto a los americanos, pues no había que se lo vendiera. Fue un fracaso en taquilla y eso provocó que estuviera Scott como 4 años sin dirigir nada.
Hasta preparando el peliculón que hizo después.
La Tormenta Blanca, que yo no sé esta película que la habrá visto.
Yo no la he visto.
La Tormenta Perfecta
en
4.
Yo creo que la vi por la tele y tal, que yo creo que es su medio. Y es eso, a lo mejor es un telefilm como siempre elevado. Pero claro, que es decir, vaya.
El paso de la infantilidad o de la juventud.
Y ya vamos aquí a todo.
Escuchad lo que decía el New York Times, que decía esta película. A pesar de sus grandes escenarios, las notables ideas visuales de Mr. Scott y ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, al final la película sigue siendo apática y mansa. Es que siempre se repite el mismo leitmotiv.
Bueno.
En el 97 llega...
David Rollo La Pina es una puta mierda, simplemente.
Esa película, pero ¿y qué te parece entonces La Teniente O'Neill?
Bueno, es una película que por lo menos tenía Demi Moore, pero bueno, es una puta mierda.
O sea, pero ¿cómo que por lo menos? ¡Que tenía Demi Moore, tío! ¡Que ese es el gran fallo de la película! Tenía Viggo Mortensen y gracias. Pero la puta Demi Moore, que era cuando estaba en el top of the tops... Cuando era, yo no sé si había hecho striptease antes o después.
Después.
Striptease la hizo después.
Cuando estaba acabada.
Claro, cuando estaba acabada, claro, normal. En fin. Y bueno. La Teniente O'Neill, Dios mío.
Bueno,
ese rapado de cabeza.
Desfase. Los 90 son un desfase que no llega el 2000 y remonta con Gladiator. Gladiator, que es una película que yo odio a muerte.
Es que la crítica la odia. Precisamente porque le vendió la moto también al público. Fue una película que ganó Oscar.
Sí.
Y eso, la crítica seria la detesta. Y yo creo que quien más o quien menos fue al cine y la disfrutó.
Ah, yo la disfruto.
Pero el problema es que muchas de sus películas, ahí está el kit de la cuestión, luego no te apetece verlas una segunda vez. Te vende la moto una vez en cine y dices, bueno.
Yo la vi casi obligado en un cine de verano, además.
Pero ya con el odio ya otra idea.
Con el odio. Y no, pero lo vas viendo y dices, no, efectivamente, se corrobora. Porque yo hay pelis que no me esperaba nada. Coño, la misma Prometheus, no me esperaba nada y me ha gustado. Gladiator, no me esperaba nada y es que no me dio nada. O sea, va pasando pantallas y al final el malo con la armadura de los domingos y ya está, es que la película no da
peplum,
más
un peplum sin erotismo. ¿Qué clase de peplum es
bueno,
ese?
Y un peplum digital,
y es un peplum digital, efectivamente, que se le criticó en su día y con unos diseños que no son fielmente históricos. O sea, lo importante es que mole, y tal, y yo y la película
que, pues, tiene, decir, que tiene el rigor histórico tiene, de Viriato, claro, y de Antena
tiene un 3. Montón de cosas discutibles, España, como esa elipsis que en la que te dan a entender que el tipo se cruza media Europa andando y con una herida
en un mes,
pero bueno, en mi opinión es una peli que mola, a diferencia de la otra que hizo ese mismo año, Aníbal. Uy, que esa, no mola nada.
Yo se la voy a defender.
No.
Sí, la defiendo muy rápidamente. Me gusta porque precisamente porque es muy desvergonzada, decididamente amoral, aunque su final arriesga menos que en el libro, pues donde Scott no disimula su gusto por la violencia más descarnada, y además es que te vende una película gore de lo más pulp a un público de multisala que cree que está viendo un thriller, un drama policíaco, pues eso, gracias a ese envoltorio tan bonito que le pone, cuando en realidad es eso, en realidad es una película, pues es un gore, es una apología del superhéroe psicópata, porque Aníbal con esas pintas, ese gorro enorme, así, pampero que tiene.
Estoy totalmente de acuerdo, tío.
Y bueno, según Carlos Aguilar, especie de preciosista bolsilibro macabro, tan necio como aburrido, verifica el rumbo estrictamente comercial que desde mucho antes había tomado la filmografía de Ridley
Scott.
Me gusta porque es una desfachatez y además es
preciosa. Claro, es un Morgan Berro.
Solo destaco el maquillaje de Gary Oldman, que es lo más malrollista del universo. Está muy logrado.
Y la escena de la cena, eso sí te lo defiendo. Pero
madre mía. Pero eso es mal rollo por mal rollo, simplemente. Es un juego,
sí, porque
un ejercicio
le gustaba el gore y mira, y te lo vendió así en un
envoltorio. Le gusta el gore y ¿qué hace? Blackout derribado, al año siguiente.
Coyuntural, después del 11 de septiembre.
Coyunturalísima, como claro, todas las, que casi todas, macho.
El tío te dice, ¿qué me traes? Este guión. Pero va a estar de moda, o sea, esto el público le va a llamar la atención el tema,
claro,
si no, me la vendas.
Una película súper bien hecha y una película súper entretenida. Yo soy defensor de Blackout Derribado.
Blackout Derribado es una película en la que se caen dos helicópteros. Ya no la tenéis
según,
que ver, amigos.
Según Carlos Bollero, una película aburrida y también indecente.
Yo la defiendo. Es verdad que es discutible la necesidad de que dure 2 horas y media, pero tiene muchos personajes y necesitamos tiempo para empatizar.
Los impostores de 2003, que está bien Nicolas Cage, porque le dan un papel de desequilibrado, maníaco compulsivo, catacroker.
Y porque teníamos que nombrarlo en este programa, claro. Siempre está con nosotros.
Pero una película muy mediana, una película que tampoco aporta nada.
El Reino de los Cielos, que es una peli que costó 130 millones de dólares.
¿Rodada
y que
en España?
Sí, rodada, ¿no?, en España en parte y que recaudó la de Dios. Pero que por lo visto, yo no la he visto. No sé vosotros.
Infravaloradísima.
Bueno, pues no, bueno, a ti te mola.
¿Sí?
Pues que sepas que hay un Director's Cut de 4 horas, que es la buena. Esa es la buena.
¿Ah?
Así que ya estás tardando.
Entonces ya me estoy pajeando.
En ir a por ella. Un buen año, que esa yo creo que no la hemos visto ninguno.
Tiene que ser cojonudísima.
O sea,
esa es guay.
Ahí ya tenía a Russell Crowe engordando.
Sí,
sí, esa relación.
Ahí en barbecho engordando para sus próximos títulos. American Gangster.
Sí, que la vi, la tenía pendiente y la he visto para programa y la verdad es que me ha sorprendido gratamente. Una vez más, es una película que se toma su tiempo tranquilamente, pero luego la historia que cuenta, que además está basada en un hecho real, está muy bien. Ojalá Enemigos Públicos de Michael Mann hubiera estado la mitad de bien que de lo que está esta peli.
Red de Mentiras, una película en la que DiCaprio y Russell Crowe se tiran hablando por el móvil todo el rato
y que
muchas cosas hacen catapún. Yo, amigos, me aburrí como una ostra.
Coñazo. Y vamos a hacer unos apuntes
y coyuntural
muy rápidos
a más no poder, claro.
A proyectos futuros y cosas que podría hacer.
Bueno,
o que dijo que iba
y
a
Robin Hood.
Robin Hood.
Bueno, es que como ya estoy acelerado, bueno, qué decir, por favor, Robin Hood.
Yo no la tengo pendiente. Creo que
tiene
es
mucho gore y mucha
creo que es un Robin Hood Dark Knight, ¿no? O sea, al decir que también está bien, es decir, ya
sí.
Que esta historia se ha contado muchas veces, vamos a contarla desde un punto de vista más
y
realista.
Es tan realista que de repente hay una escena con un desembarco de Normandía, en la playa de Normandía, con barcos como los de el desembarco de Normandía, con ¿sabes? O sea, llegan barcos y se despliega una especie de puertezuela y bajan los... O sea, aquello es innombrable. La peli,
o sea, que es Gladiator haciendo de Robin Hood.
La peli se deja ver sobre todo porque tiene a Cate Blanchett y da un recital como Lady Marian o no sé qué personaje hace, que se inventan ahí y tal... impresionante, pero luego el resto es un ir para allá para acá que tela, pero bueno, como peli de domingo después de comer, pues se puede
ver. Futuros proyectos después,
sí,
de este
el más inmediato...
Este tío debe ser el que tiene la IMDb más gorda con proyectos futuros, Porque tiene como la misma cantidad de proyectos hechos que de proyectos futuros.
A sus 75 años, además. O sea, el seguro tiene, a tope.
Tiene un próximo proyecto en 2013 con Penélope Cruz.
Sí, el que está basado en un guión original de Cormac McHander, ¿no?
Con Brad Pitt, Angelina Jolie. O sea, tiene probablemente a dos de las parejas más poderosas de Hollywood. Y a Michael Fassbender, que no sabemos quién será su pareja de la película.
Pero el mismo. El mismo se vale para satisfacerse.
Claro. Y entonces queda pendiente un futuro Blade Runner, quizá precuela, quizá secuela, quizá historia paralela como Prometheus.
Ojalá. Visto el éxito de Prometheus, probablemente tienen también por ahí.
Y ojalá que sí, que tenga los aciertos que ha tenido este Prometheus.
Está tentado por hacer una adaptación de un relato bíblico, cágate lorito, la historia de Moisés. Esto puede ser, o sea, Moisés por Ridley Scott.
Aronofsky le sale bien lo del el Arca de Noé,
estaba Spielberg también detrás de un proyecto bíblico.
Lo que yo te diga.
También ha estado tentado de dirigir Un Mundo Feliz, hacer una adaptación del relato de Aldous Huxley con Leonardo DiCaprio. Y a mí el proyecto que más me llamaba la atención es cuando en el 2008 se anunció que iba a dirigir la adaptación cinematográfica de Monopoly, el juego.
Ah, sí, pero bueno, sí, lo ha dejado aparcado. Final, en 2008 también habló de Forever War, La Guerra Interminable, basado en el libro de ciencia ficción de Joe Haldeman, que es uno de los clásicos, y que, bueno, molaría. Yo creo que la ciencia ficción militarista...
Se le da bien,
o sea, que ojalá lo coloque ahí, vuelva a la ciencia ficción, que este mismo año pasado produjo una serie de documentales, de 8 documentales, de Profetas de la Ciencia Ficción, se llama. Y entonces en cada programa se lo dedican a uno de los autores y en último lugar a George Lucas. Pero bueno, tenemos que defender que algo cambió.
Pues nada, amiguitos, también recordaros, aunque en este programa no va a sonar la sintonía habitual, de Masacre y Aniquilación, ya que no vamos a tener esta sección dedicada a hostias como mamporros en el programa, os recomiendo que a partir de mañana, que ya estará colgado, os bajéis ese especial que hemos hecho Víctor Castillo y aquel que os habla en el Dale al Rec sobre La Trinca, amiguitos, efectivamente, repasando alguno de sus mejores números musicales. Pero, mientras tanto, lo que vamos a hacer ahora a continuación es escuchar un tema para hacerle un alto en el camino y aquel que os habla, pues bueno, seguramente se vaya a los chinos de al lado a pillar una botellita de agua. Así que vamos a escuchar un poquito de música.
Vamos a escuchar una canción del grupo Dafne que se llama Sin Pecado. Y no sé.
Sí, pertenece a la película Ted, de la que vamos a hablar a continuación, a costa del cine de gusto discutible.
Efectivamente, la comedia de trazo grueso. Vamos a escucharla.
One minute to tell me all you got. One minute to go, you got.
Pues amiguitos, si nos quedamos en el último programa del mes pasado un poquito con ganas de más comedia de trazo grueso, yo creo que era conveniente y adecuado lo que vamos a hacer a continuación, y es hablar sobre lo que es el fenómeno en sí, y vamos a profundizar y hablar sobre Ted, la última comedia de trazo grueso que se ha estrenado recientemente.
Sí, en el programa el mes pasado hablábamos de del Dictador, a propósito
X, en concreto.
Hablábamos sí. de Project X y también comentábamos sí. el Dictador, que no lo habíamos visto, y ahora pues vamos a comentarla brevemente porque es una de la que ya hemos podido ver, ya podéis ver, está en el cine desde hace un par de semanas, y además hemos visto Ted, que se estrenará
el 10 de agosto, concretamente. De agosto. O sea que bueno, tenéis tiempo para pensároslo. Ted es una peli, es el primer largometraje de acción real de Seth MacFarlane, como sabéis, creador de Padre de Familia y todos sus spin-offs chungos.
¡Hayley, eres una puta!
Y tantos, ¿no? Que es un humor que ha calado muy hondo y que yo creo que un poco a la zaga de los Simpson, pero...
sí, pero más tirando, zafio.
Super zafio, evidentemente.
Por eso lo relacionamos con el cine de mal gusto, porque MacFarlane claro. es un tío que se caracteriza por chistes realmente, algunos muy desagradables.
Sí, sí. Es,
Family Guy tiene algunos chistes que dices, ¿esto de verdad te parece gracioso?
Muy, muy políticamente incorrecto, demasiado, no tiene ningún problema en hablar de, bueno, de etnias o de, no, y de malformaciones.
Y de casos estos de truculentos de los periódicos, que casos reales. Sí, hacer chistes sobre una chica raptada o algo por el estilo, que dices, joder, pero...
En TED hay una alusión a un tema de... ¿cómo se llama? De acoso. Hay una alusión indirecta cuando sale, hay un personaje que sale viendo un vídeo musical, ¿te acuerdas?
Sí, un vídeo musical muy del universo de viruete.com, de la virucom, tengo que decir.
Y de hecho creo que hay un documental sobre gente que con órdenes de alejamiento por esta cantante en concreto. Entonces, metido ahí en este contexto, nos lleva a lo que decías tú, ¿no? Hacer un chiste con algo que sabes que es real y que es de muy mal rollo. Sí, pero bueno, sí, es sí. El humor, como hemos dicho muchas veces, yo creo que no tiene fronteras y que bueno, si te puedes reír de algo sabiendo que es humor y que bueno, que no va más allá, ¿no? No trazar esa línea.
¿Qué tal está Ted?
Pues yo tengo que decir que para ser de Seth MacFarlane no es horrible, como no es horrible como
gran crítica,
como todas sus series, pero
es que Arma todavía no llega al nivel de Carlos Aguilar.
Pero como es de Seth MacFarlane no llega tal vez a donde debería llegar, entonces es una película que se deja ver, tiene sus momentos simpáticos, incluso sus puntos, pero que luego tiene sus chistes que no terminan de funcionar. A lo mejor es un 2-1.
Al igual que le pasa a Padre Familia, que no he visto mucho, pero Padre Familia es muy referencial y aquí el humor también es muy referencial. Está ya pensada para un público ya talludito, porque los chistes sí. se hacen a base de material ochentero.
Sí, el protagonista, que interpretado por Mark Wahlberg, tiene 35 años en la película y juega mucho en la peli acontecimientos ocurridos en el 83-84,
claro. sí.
Y entonces esta generación X que se ha quedado atrapada en la infancia y tal, que tal vez que no crecemos, ya tengo que hablar aquí en primera persona, pues trata un poco sobre eso, y tal vez sin explotar que ese peluche amigo es Ted, ese peluche que está vivo por una circunstancia fantástica, tal vez podría representar la infancia y el tener que dar el paso a la madurez. La peli realmente no trata sobre eso. Es verdad que ya hay otras, como Virgen a los 40, que lo tratan, pero yo creo que se podría haber aprovechado la oportunidad.
Qué miedo si los muñequitos de Virgen a los 40 hablaran todos, ¿no?
¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme de aquí!
Un nuevo infierno tendría claro. ahí.
Y tal, sin embargo, pues eso, gracias a chistes, chistes o temas referenciales, culturales que tiene la peli, yo creo que la salvan de la quema. Yo, es una peli que no puedo recomendar que os gastéis el precio de una entrada en ella. Además, bueno, en agosto todavía tendrá un IVA contenido, pero a lo mejor sí que la podéis ver en casa, o si sois fans, si sois unos enfermos fanáticos de Seth MacFarlane, pues probablemente la disfrutéis. Y por compararla con el otro título que comentábamos, El Dictador, la verdad es que es una peli muy flojita, tiene sus puntos típicos de Sacha Baron Cohen, que funcionan muy bien, muy, muy sucios, muy a la cara, te lo tiro a la cara, pero en general muy, muy predecible, como un poco le pasa a esta. Entre las dos casi que me quedo con Ted antes que con el dictador.
Sí, hostia, pues me das un palo, tío, porque yo no... O sea, quería ir a ver al cine, quiero ir a ver el dictador y fíjate. Pero bueno, para eso está la parada, amigos. Para que te den buenos consejos.
Ya lo comentamos otro día, que al ser una película de ficción y no un documental, pues le falta todo eso. La crítica la tiene, pero es mucho más evidente.
Sobre todo que la crítica que puede hacer Sacha Baron Cohen sobre Estados Unidos a estas alturas ya no nos pilla de nuevas. Ya no es algo que nos vaya a sorprender y nos vaya a hacer gracia. Entonces, aunque dice sí, está diciendo verdades como puños, pero realmente el dictador se queda con los chistes guarrindongos. Y poco más.
Sí, lo que mola del dictador además es que todo el mundo reparte a todo el mundo, o sea, al Islam, bueno, no voy a contar más, pero todo el mundo reparte.
Pero no hay esa intencionalidad que hay en otras obras como en Bruno, que era mucho más descarnada, que era mucho más crítica social, que era mucho más jodida.
Claro,
en ese
está,
sentido, ¿no?
pero no es tan ácido porque es mucho más
al
evidente.
al ser una peli de ficción,
claro,
pues
no tiene
un
factor documental.
La reacción que era con lo que jugaba, él tiraba la bola y lo que le volvía, esa reacción de la gente de verdad, era lo que hacía la gracia, ¿no? El redneck totalmente soliviantado por ver a dos tíos dándose el palo en el ring al final de Bruno. Aquello es, esa escena es inalcanzable, o sea, no superas eso. Aquí el dictador,
meterte en una casa de intercambio de parejas de swingers, es que
aquello,
es brutal.
Aquello es salvaje.
Es que fue brutal.
Entonces claro, Ted, volviendo un poco al tema, por centrar y darle un poco la razón a Arma. Tiene chistes de estos que no te esperas. Yo no me espero los chistes que hay, salvo los que hemos visto en el tráiler. Y tiene algunos que son bastante brutos y bueno, pues te hacen gracia, lógicamente, ¿no?
Sí, tiene algún momento en el que realmente, aunque Mark Wahlberg, que yo entiendo que pueda ser más guapo incluso que nosotros cuatro juntos, pero que aún así es un soso, y en la película,
si nos fusionáramos con un Voltron, quizá le ganábamos.
Pero bueno, que su personaje tal vez es fácil identificarse con él, es un poco, bueno, si eres porrero más, pero es que es un soso, o sea, realmente dices, bueno, es que Mila Kunis, es que es mucha, bueno, no es mucha mujer porque es más bien pequeñita, pero es que es muy guapa.
Mila Kunis está ahí por la amistad que tiene
menos
con Seth MacFarlane.
Sí que Seth MacFarlane ha sabido bien, perdona, hay un momento de la película de conflicto en el que el protagonista tiene que elegir entre contentar a su novia o cumplir un pequeño sueño que tiene, y yo la verdad es que le entendí perfectamente y dijo, qué conflicto, qué duro.
Sí, se lo pone realmente jodido al prota de Ted. No, lo que iba a decir es que está relativamente cerca de convertirse en una stoner comedy, porque están haciendo uso y abuso de sustancias gran parte de la peli. O sea, no, esto se podría haber llamado Chichichong y el osito Teddy.
Es verdad.
Casi, ¿eh?
Bueno, la frase promocional que ha utilizado la distribuidora española, Universal, es una película que contiene juerga, pasotes, chonis y todas esas cosas que molan mogollón.
¡Joder!
Bueno, yo creo que está definido el público.
Eso en el cartel americano era del creador de Padre de Familia. Oh. Y aquí lo han traducido con todo eso que has leído tú.
Saben cómo vender una película al público español.
Entonces yo creo
que hay que hacer un comentario al respecto.
Es como el trailer que decía de Project X, lo tienen clarísimo.
Aquí, porque sabéis que en versión original, quien le pone la voz al oso Ted es el propio Seth MacFarlane, que nos puede caer mejor o peor, pero es un genio utilizando la voz. Ya lo vimos en Hellboy 2, poniéndole la voz al varón raro este con su acento alemán. Aquí le dobla, nunca me acuerdo de su nombre, el de este tipo.
¿Sale
del
Terrat? No,
no sale. El que dobló a Paul aquí. Jo, macho. Y eso que lo hemos estado comentando.
Ah,
ayer.
Bueno.
Santi Millán.
El tipo del eterno Flash.
Santi Millán.
La eterna Balba.
No sé, la gente que nos escucha.
No me puedo trabar más, qué asco. Hoy doy mucho asco. No tanto asco como Santi Millán, pero os diré una cosa. Santi Millán, escúchame ahora, porque ahora me voy a lucir yo. Tanto actor, tanto que vas de actor. Hostia, ¿por qué no te dejas caracterizar un poco para tus putas interpretaciones? O sea, no eres capaz de afeitarte para hacer una puta serie. Es que me parece increíble que el tío vaya con las mismas jodidas pintas siempre. Ese flequillo y esa barba siempre. Es como, ¿cómo
encima,
se llama el tío este tan amigo?
Va de sí mismo, ¿no?
Tan amigo de las manifestaciones, este actor que ya está.
Juan Diego Boto.
No, el otro.
Willy Toledo.
Willy Toledo es un tipo que es capaz de hacer de tío pijo y estirado con unas pintas, con unas barbas de homeless y unas canas que tira para atrás.
Pues imagínate, o sea, ahora que se ha infiltrado en el mundo de los actores de doblaje, que yo creo que es una profesión que siendo actor es
aprender
más fácil.
De venir.
Si eres actor es más fácil que si eres futbolista, hacer un trabajo digno, pero que es un trabajo muy distinto y muy respetable. Entonces, ahora si se dedica a doblar, pues ya con sus pintas, feliz. Y yo creo que ya podemos empezar a hablar del género.
Porque el mes pasado nos quedamos, ¿dónde nos quedamos?
Nos quedamos muy cortos. Nos quedamos en un año crucial para entender la comedia de trazo grueso y de mal gusto, y sobre todo el hecho de que esa comedia haya ganado muchísimo peso frente a otros tipos de comedias y se haya convertido un poco en la fórmula, en la ley a seguir cuando se estrena una comedia. Como tenemos muy poquito tiempo, vamos a hacer un experimento. Propongo un partido de tenis. Entonces, bueno, yo sé que Armando lo tiene más difícil porque no es un comedy guy.
Armando está rompiendo el estudio.
Probablemente no haya visto muchas de estas comedias repugnantes, pero Frickman y Matt probablemente sí. Entonces, yo os voy a ir tirando títulos y me tenéis que decir la primera escena desagradable que os viene a la mente, el primer tabú que viola esa película. A ver si conseguís devolverme todas las pelotas. Yo creo que entre los dos lo vais a conseguir, ¿eh? También haré algún inciso porque hay algunos directores que tienen una filmografía que, bueno, hay que hablar de la personalidad directamente del director para entender esa comedia de mal gusto. Lo dejamos en 1994, ajá, precisamente con Clerks. Ya hemos hablado de Kevin Smith, con lo cual no vamos a reincidir. Pero es muy importante el año 1994 porque es cuando se estrena Dos tontos muy tontos de Bobby y Peter Farrelly.
Correcto.
Directores cuya filmografía es imprescindible conocer para entender el fenómeno del mal gusto en la comedia de ahora. Son los tíos que dieron una vuelta de tuerca más, que le metieron ese toque de genitalidad sucio y zafio, y consiguieron hacer películas prácticamente para toda la familia que siempre incluyeran chistes con viscosidades, con humos corporales, en fin, y conseguían que eso fuera algo vendible para la gran audiencia.
La escena que estás buscando en Dos tontos muy tontos es la del váter cuando no puede tirar de la cadena nuestro amigo Jeff Daniels.
Y es que, bueno, no, ahí está la filmografía completa. Par de idiotas.
Esta gente se ha echado a perder de una manera salvaje.
Sí, bueno, se va a estrenar dentro de poquito este
Los
verano,
tres chiflados. Los tres chiflados. Sí.
Así que, bueno, tanto tarde, vamos, ya se puede adquirir en su país de origen, pero en este caso es que parece que es una película muy flojita.
Así que, bueno, me voy a saltar su filmografía porque, en fin, desde El lefazo de Algo pasa con Mary hasta Pegado a ti, comedia sobre la discapacidad, ¿no? Amor ciego, sobre sobrepeso.
Son mucho de hacer humor blanco, pero a partir de discapacidades, porque ¿dónde era donde salía el albino este que daba mucho mal rollo? En una de ellos también.
En Yo mismo Irene.
Sí. Le llamaba algodoncillo.
Bueno, y sí, que era una comedia sobre la discapacidad mental o la enfermedad mental, porque era un tío que padecía de una especie de esquizofrenia.
¿Cierto? ¿No era de Cable Guy también era suya? No,
esa era de Ben Stiller.
Pero salía uno de sus iconos, que es
Jim Carrey.
Tenemos en el 94 también, en ese mismo año, Ace Ventura, una película que no escatimaba también en chistes escatológicos. En Ace Ventura 2 creo que había una escena de un parto tremenda. También había muchos chistes, se escupían entre ellos. Pero bueno, vamos a empezar con el partido de tenis. Vamos a empezar con el tenis, pero no sin antes mencionar también que en el 95 se estrena Bienvenidos a la Casa de Muñecas de Todd Solondz.
Me parece curiosísimo que la hayas incluido en esta lista.
Porque no son comedias de mal gusto, pero son comedias terriblemente negras que hacen humor de temas terriblemente tabúes. Entonces, es otro tipo de comedia, es que también es una comedia muy incómoda y también un poco desagradable.
El cine de Todd Solondz, lo que a mí me pasa con él es que no lo identifico con la comedia. Sé que lo voy a pasar bien con unas cosas muy oscuras.
El envoltorio es un poco de comedia. Así, el envoltorio es un poco el unte que te da para contarte ciertas cosas y que se hagan un poco llevaderas. Pero vamos, que en Happiness había dos lefazos, o sea.
Claro, pero no identifico Happiness con una comedia.
Evidentemente los Farrelly
no son. Otra cosa que yo me ría.
Pero había que mencionarla.
Correcto.
En el 96, Los colegas del barrio y las comedias de los hermanos Wayans. Que son estas
ahí,
comedias que
sí,
son de negros y que son también súper desagradables. Son comedias sobre droga, comedias sobre pedos, comedias sobre sexo irresponsable. En el 97, Un asesino algo especial.
Un asesino, no la he visto.
Comedia
esa,
sobre...
Esa es la de John Cusack.
Comedia sobre un asesino suelto, efectivamente.
Sí, pues para mí es floja. Es, o sea, como
bien
comedia,
floja.
Claro, son de estas películas que están a medio camino entre la comedia y la ficción, el drama, y no... No recuerdo nada.
No llegamos. Vamos a todo volumen. Vamos a toda prisa. Dime.
A todo rabo.
Es el 97. Sí. ¿No? Sigue.
South Park, la película. En
fin. Hombre, la escena del diablo con Saddam.
Con Saddam Hussein.
Vamos, es la mejor. De toda
la vida es bella. La vida es bella es una comedia sobre el holocausto. Es una comedia que se hacen bromas dentro de un campo de concentración.
No es una comedia, es un dramón, Barsen.
Sí, es el dramedia que tantas alegrías les ha dado Emilia Aragón.
Que a ti tú veas a Benigni y te descojones porque tiene cara payaso. Correcto,
pero
te lo
es una comedia dentro de un campo.
Es el mismo género que Médico de Familia, y entonces eso le a la gente mayor le gusta ahí que dentro de un drama le pongas.
A ver, venga, chicos, puntos. Muy rápido, Torrente.
Torrente, pues todo. Las pajillas.
La espinilla de Torrente.
Bien.
Very Bad Things.
Uf, película a odiar directamente, pero bueno, intercambiar las partes de los cuerpos antes de enterrarlos y tal, eso era el único hallazgo, ¿no?
American Pie,
pues...
Lefazos, sí. Meadas de las cervezas...
¿El lefazo en la cerveza era de American Pie?
Creo que sí.
Pero puede que alguna que secuela, yo creo. No lo sé.
Bueno, en cualquier caso... Primera, nada más. Bueno, culo fino y cuando tiene un estreñimiento ahí en un váter también, asqueroso. Caramelo asesino.
Drop the Gorgeous, no la he visto.
Secuestro y asesinato de una chica ahí entre teenagers. Sí, también. Una comedia muy negra. En el 99 aparece la serie de Padre de Familia. También en ese mismo año se estrena la película Hotel Paraíso, que era la traslación a cine.
Correcto.
De la serie inglesa
y el estreno en el cine de Simon Pegg, nada menos, La pareja basura. Yo me quedo con los calzoncillos de... Ah, no, eso es de la serie.
Hay una escena de megavómitos en Hotel Paraíso.
Ajá.
Mogollón de vómitos por todas partes.
Los calzoncillos rellenos de natillas creo que son de la serie.
Son de la serie.
Correcto.
Gigoló.
Bueno, Rob Schneider. La comedia sobre la prostitución.
Sí.
Que se la toman a chiste, la prostitución masculina, como si fuera una especie de terapeuta o psicólogo de mujeres.
Pero porque es masculina. Si hubiera sido femenina, hubiera sido... Es que está, solo
por eso las comedias americanas muchas son muy cobardes.
O sea, eso es muy...
Y que luego el tío era romántico. O sea, saca a pasear a la narcoléptica y estas cosas.
Esto no me lo he escuchado. Eso es un poco nuestro Expendable también, a lo mejor. Bueno,
sí, es de bueno, también es un gigolo a su manera, por supuesto.
Sigamos.
Road Trip.
Road Trip me pareció correcta, pero poco más.
También cantidad de cosas asquerosas en Road Trip. Salía además
Adam Green, yo creo.
Bueno, lo tengo por ahí con lo
el de Freddy Godfinger.
Dime que no es verdad. Que sale de Heather Graham, que es una comedia sobre super escatológica. Además,
sí,
con el leitmotiv del incesto.
Dos chicos que se... Bueno, chico, una pareja que se conocen y tiempo después empiezan a sospechar que podrían ser hermanos.
Claro, toma ya. La sucia historia de Joey Guarro.
No la he visto.
Hay chistes sobre incesto y muchos chistes sobre...
Sobre todo el mundo redneck, claro.
¿Qué más? Freddy el colgado, que es de Tom Green. Tom Green es un personaje que hay que ver su programa de televisión.
Habría que reivindicar, sí.
Porque sí,
y
que llevaba los límites de la locura, la
consiguió
comedia,
salir con Drew Barrymore. O sea que mi voto lo tiene.
Bueno, medio Estados Unidos ha conseguido salir con
Drew Barrymore. Ah, sí, vaya. Sí. O sea, el mal gusto bien dirigido.
Bien canalizado.
Yo, parafraseando a Le Bon Vivant, al fanzine, es muy duro ser amante de...
Drew Barrymore,
meterte en la cama y ver que todavía está calentita del amante anterior.
Hombre, sobre todo alguien que se ha pasado por la piedra a E.T.
No es otra estúpida película americana. Jay Bobby el silencioso, que era la película de pedos de Kevin Smith. La serie A dos metros bajo tierra. Los feos también mojan. Jackass the movie, esta es importante.
Pero
saga de Jackass en cine.
Porque es real, claro.
Claro, la parte interesante de Jackass es que lo que hacen lo hacen de verdad. Y no solo se rompen huesos, también... Uf, no quiero ni pensarlo.
Quebrantos morales. A ver, Matt, es Smoochie.
Yo no la encuentro de muy mal gusto. Sí que se hace algún...
Es comedia.
Salen enanos.
Negra.
Chiste sobre nazismo también, ¿no?
Tal. Para mí es una peli totalmente a reivindicar y muy olvidada, que aquí pasó una semana por cartelera. Y que...
por Danny DeVito, un poco casi... No llega a ser de culto, pero casi.
No sé si es... Es que lo mismo no es ni de culto, pero no es una peli que a quien se la dejo me la devuelve con una sonrisa en la boca. Tío, qué peliculón he visto.
Y vamos a terminar ya mencionando a Bad Santa.
Scary Movie, ¿qué pasa?
Es que esas están donde las hermanos Wayans, porque son de los hermanos Wayans.
Ya, claro, pero digo, espera, has llegado, pero había un lefazo brutal hasta el techo de la primera. Es la única que he visto.
Mala Leche, que es francesa, por ejemplo, también. Chiste sobre bebés que se quieren suicidar.
Correcto.
Bueno, Crimen Perfecto, Dos Colgados Muy Fumados, que aquí también películas sobre drogas, ¿no? Uh-huh. También está John Gulager, el director de Piraña 3D, que ha hecho también comedia gore, porque la saga de Fist, que es asquerosa. Uh-huh. Es que la 2 y la 3 son una puta mierda y son muy desagradables. En el 2005 Me Llamo Él, y ya... El mainstream, ¿no? De la comedia con discapacitados, con cacas, con pedos, ya completamente para toda la familia.
Sí.
Los perros dormidos mienten, una comedia independiente muy interesante sobre zoofilia.
Interesante.
Terriblemente curiosa, del director Bobcat Goldthwait, que es el loco de Loca Academia de Policía.
Ajá, sí, ya sé cuál es.
Una filmografía muy curiosa, porque luego también hizo una película con Robin Williams que se llamaba El Mejor Papá del Mundo. Uh-huh. Que también iba sobre, bueno, la muerte de un hijo, y también era una comedia muy negra. Es un tipo interesante que deberíamos seguir un poco más de cerca.
Sí, sí.
Y bueno, muchísimo. Trailer Park Boys, Dirty Sánchez, Clerks 2, Un Funeral de Muerte. La comedia sobre un funeral y también muy escatológica, ¿no? Uh-huh. O sea, hay una escena en un váter. Postal, de V-Ball.
Por supuesto.
Comedia sobre... terrorismo.
Sí, que empieza con esa escena del 11 de septiembre. O sea, que no puede ser más insultante o más provocador. Más provocador es la palabra.
La serie de culo, de culo y cuesta abajo, Resacón en Las Vegas. New Kids Turbo, que esta es holandesa y un poco retomando...
El rollo de los Flooders.
Hubo un remake todavía más asqueroso de Un Funeral de Muerte con Chris Rock.
Sí.
Y bueno, pues luego, cómo olvidar las comedias de Martin Lawrence, como esta abuela es mi padre. Y bueno, y ya para terminar, fijaos, solo voy a dejar un título y si queréis decir algo lo decís. Y si no, no digáis nada, Fe de Tarras.
Bueno, es una ojalá pena que no, ojalá se haga, claro.
Se haga, claro. Ojalá pero efectivamente, haga. Ya cuando se sembró la polémica es porque ya solo el título metía el dedo en la llaga en un tema que es verdad que es muy serio, pero que hay que investigar, que una película no es solo es un título.
Y ahora que ha vuelto...
Hablamos de un proyecto de Borja Cobeaga, que bueno, que de momento solo es un guión.
Sí. Ahora que ETA está en sus horas más bajas, teóricamente, que bueno, yo creo que sí, que en fin, ya están en una senda bastante menos violenta, por supuesto, que antes. Pero ahora que el IRA se está reinventando, hay una especie de excisión del IRA que acaba de reaparecer otra vez amenazando con volver a las armas, quién sabe si esta película lo tendrá todavía aún más complicado.
Hombre,
para
es que tal y como está el percal hoy en día... raro es claro. Que no salga un grapo o salga algún grupete por ahí
o que para realmente se mantenga en el estado en el que está
pues
ahora,
chicos,
que ojalá.
Propongo que por crowdfunding nos financien un guión que estamos preparando sobre un grupo terrorista que quiere acabar
con
el gobierno.
Bueno, Five Lions, tal vez podrías haber mencionado. Que,
con los banqueros, con los empresarios, amiguitos.
Y a ver si apoyáis nuestro proyecto y queréis ver esa comedia próximamente en vuestras pantallas.
Y con Andrea Fabra.
Y tengo que decir que Hope, la teleserie Racing Hope, de la que ya os hablamos, si no lo escuchasteis, buscadlo.
Y una serie que me encanta, además.
Del mismo productor. Estoy viendo la segunda temporada y tengo que decir que mantiene el nivel. Mientras que la primera tuvo un valle bastante flojo que luego se recuperó, la segunda está manteniéndolo. Así que...
Os recomiendo, amiguitos, por mi parte, ya que pone aquí en la escaleta opinión personal, las películas favoritas del Freak Team, me gustaría recomendaros, por mi parte, French Kissers, una comedia de adolescentes, una comedia en la cual, pues, de trazo gruesísimo, ya que se ve, pues, las andanzas de un adolescente para conseguir su primer beso, y entre medio, pues, tiene que hacer muchas experiencias personales, y también, pues, el cachondeo en el instituto, el típico tonto del instituto... etcétera, etcétera, pero en un instituto francés, curiosamente, también de trazo grueso. La recomiendo, amiguitos.
Y como nos hemos dejado muchas películas en el tintero, animo a todos nuestros oyentes a que compartan la película o la comedia más asquerosa que hayan visto en nuestra página web y en Facebook.
Efectivamente, amiguitos. Y lo que vamos a hacer ahora a continuación es, creo, volver a escuchar al Topo Gillo.
Por tercera vez en el programa de hoy vamos a escuchar al Topo Gillo, que nos va a cantar
un temazo.
Un temazo muy bonito que se llama Hola, chicos.
Hola.
Hola, chicos, besitos. Yo
yo quiero mucho a mis amigos. Todas las noches los chicos me acompañan. Son 3 minutos de ternura y alegría. Cantemos juntos con mucha algarabía. Cantemos juntos cada noche y cada día. Hola chicos, buenas noches. Un topollillo aquí les manda un besito. De la pantalla de la tele, solo quiero yo quedarme con los chicos muy juntitos cada día. Siempre voy cantando, siempre estoy jugando, siempre con los chicos con amor. Siempre voy cantando, siempre estoy jugando, siempre con los chicos con amor. Todas las noches los chicos me acompañan. Son 3 minutos de ternura y alegría. Cantemos juntos con mucha alegría. Cantemos juntos cada noche y cada día. ¡Hola chicos! Buenas noches. Un topollillo aquí les manda un besito. Grande, grande. Muy, muy grande. Como toda la pantalla de la tele. Solo quiero yo quedarme con los chicos muy juntitos cada día. Siempre voy cantando.
Pues sí, amiguitos, aunque no os lo creáis, hasta una película posapocalíptica puede ser protagonizada casi por el topollillo.
¡Oh, qué música de miedo que me están poniendo de fondo!
Bueno, realmente es una película preapocalíptica.
Quiero volverme a la cama a dormir.
Spoiler, es precisamente Topollillo el que lo evita. Pero bueno, vamos a empezar por el principio.
Vamos a hablar de una película harto curiosa, protagonizada por el ratoncito Topollillo. Para los oyentes más jóvenes, les recordaré que bueno, Topollillo era una deliciosa marioneta creada por la titiritera romana María Perego. Que era un poco una especie, recordaba un poco al dúo Erta Frankel y Elvira de Loizaga, que era la creadora de la perrita Marilyn. Claro, los más jovencitos no sabrán ni de qué cojones estoy hablando. Pero bueno, como digo, Titiritero es hijo de María Perego y Javier Fernando Morilla, que fue creado en 1954. Su principal rival en el tiempo, su principal rival era el pingüino Petete. Pero este apareció muy posteriormente en el 67, o sea que quizá algún día veamos un Freddy contra Jason protagonizado por estas dos marionetillas, pero llévalas de ganar, Gillo. Un ratoncito italiano, decididamente naif, quizá un poco inspirado en la figura de Charlotte, mezclado un poco también con Cantinflas, que bueno, pues muy zalamero, muy almibarado, muy vergonzoso, muy modosín, que por cierto, bueno, me hace mucha gracia porque los bloggers destacan del personaje su carácter afable y su bondad, cuando todos los artículos que escriben ellos son desvergonzados plagios, corta y pega de la peor calaña, o sea que no han aprendido nada de Topollillo. Un ratoncito que tenía mucha predilección por las rubias, esto siempre me ha parecido muy curioso, ha compartido plató con pues con Xuxa, con Rafaela Carrá. Un ratoncito, bueno, no por nada su novia, porque tenía una novia, Rosy, era rubia, era una ratoncita rubia.
Ah, pensábamos que era el globo rojo al no, que ya llegaremos.
Ahora llegaremos. Un, como digo, pues una marioneta que ha tenido mucha fama, sobre todo en Latinoamérica y en la zona mediterránea, en España. En España debutó a principios de los años 60 en el programa Amigos del Marte, del martes, de Radio Televisión Española. Luego en los 90 reaparece en el programa de Xuxa Park, que recordarán también algunos de nuestros oyentes. Y bueno, pues ha tenido mucho éxito en Italia, en su país de origen, en Latinoamérica, donde mucha gente pensaba que el ratoncito era una creación de su propio país, porque siempre se adueñaba un poco del folclore del país en el que estaba. Entonces, si estaba en España, toreaba; si estaba en Argentina, bailaba tangos. Y todo el mundo latino lo tiene como muy adoptado a la figura de Topollillo. Una marioneta que es muy curioso porque, según dicen, se necesitaban 6 personas para animar el muñequito. Yo no sé, me imagino que una persona para los brazos, otra para las piernas, otra para mover los ojos, otra para la boca y otra para la cabeza, pero me salen cinco, o sea...
Y otra para el micrófono, para el micrófono, para hablar.
Y aunque puedas poner...
No, no, sin contar el actor de doblaje, perdón, claro, porque luego tenía un actor que le ha doblado durante toda su carrera, que es un tipo que le dobló desde los 60 hasta el 2004, hasta hace muy poco.
Y que aunque tengas un sistema de alambres, no sé cómo pueden caber más de tres personas para manejar la marioneta, misterio. Pero bueno, misterio como la oscuridad que hace
que le se, rodea siempre.
Que le rodea siempre.
Bueno, como digo, es un ratoncito que gozó en su día de bastante éxito hasta el punto de tener pues unas cuantas películas. Empezó en el 61 con Las aventuras de Topollillo. En el 87 tenía Topollillo en el castillo del Conde Drácula. Pero de la que vamos a hablar es una película del año 1967, porque si acabo de decir que Topollillo tuvo mucho éxito en el mundo latino, también tuvo éxito en Japón. En Japón le dedicaron incluso una serie de anime, una serie animada. Y en el 67, como digo, el veteranísimo director Konichikawa le dedicó una película, dirigió una película curiosísima de la que me vais a hablar ahora, protagonizada por Topollillo, que pudimos sufrir hace poco todos juntos.
A las 6 de la mañana, después de haber visto otros madre títulos mía. Como, pues bueno, de cine gitano o de cine de Ghana, entonces no la vimos en las mejores condiciones. Elegimos una película, un título infantil, pues dijimos, bueno, ya estamos matados, esto que sea lo fácil, y qué error, amigos, qué error.
¿Seréis capaz de decir un poco la sinopsis de la película?
Muy fácil, sí, sí.
¿Cuál es la sinopsis?
Es que hay dos líneas paralelas que se funden.
La importante, porque lo demás son añadidos.
Pues ahí, sí, pero es que yo no sé qué es el añadido, porque realmente la historia de los misiles también me parece un poco...
Pues la película se titula Topollillo y la guerra de los misiles, ¿eh?
Claro, lo que pasa que en otros países, como en Argentina, por ejemplo, se llamó... Topollillo y el globo rojo.
Que tenía que haberse llamado Topollillo y el botón rojo, porque va de un apocalipsis nuclear que se evita gracias a que Topollillo intercepta, por casualidad, a una banda de ladrones que quieren abrir una cámara acorazada para robar los...
el mando que controla los misiles.
Efectivamente, los detonadores de unos misiles nucleares. Y bueno, teóricamente ese es un poco el argumento, pero luego... ¿Qué pasa con la película?
Es que le pasa de todo. Realmente es muy interesante ver cómo se plantea esa premisa del miedo, la cuestión nuclear al principio, y sin embargo pues empiezas a ver las evoluciones, ¿no?, de Topollillo.
Es que Topollillo
pues,
va por
Topollillo
su lado.
Arreglando su ducha para ducharse antes de dormir, intentando dormir, las chinches le pinchan y tal, y no sé qué. Y pues una serie de aventuras que yo sinceramente ya no recuerdo... La peli es una peli amable, pero...
Pero es que es muy oscura, ¿eh?
¿Por qué es tan oscura? Explicar.
O sea, es oscura porque, bueno, el sistema de... Yo de pequeño, claro, me quedaba fascinado con Petete o con este Topollillo de cómo funciona esto. Y claro, funciona porque los operadores, los marionetistas, están ataviados de negro en la oscuridad detrás de la marioneta.
No son marionetas que funcionan con hilos, con lo cual el movimiento es más preciso.
Entonces... Eso efectivamente le da que es una película con puesto Topollillo siempre tiene el negro de fondo, el negro le rodea, es el mal tal vez, pero el director, este director que es un director aclamado y reconocido, pues los humanos en esta película también están siempre a contraluz, solo vemos siluetas, solo vemos partes de ellos, y el resultado es una película que es más oscura que El Cuervo, es más oscura que el Batman de Tim Burton.
Terriblemente,
o sea, tienes un 90% de negro es lo que estás viendo.
Y el resultado realmente arty, muy...
Totalmente arty.
Diría pop, porque sí que se usa la luz de una manera y los colores de una manera muy concreta, pero al final el resultado es realmente abrumador, ¿no? Como una historia que transcurre completamente en completa oscuridad, con pequeños destellos de luz, y en la que vemos que sí, que hay unos malos que están ahí... Y claro... Quedan esos malos tan de dibujo animado, que no se les ve nunca la cara, se les escucha hablar, pero nunca se les ve en los rasgos. Entonces queda como muy...
Es como de la Pantera Rosa un poco.
Sí, queda como muy raro. Entonces hay que alabar el estilo visual de la peli. Muy,
la valentía.
Muy pop, muy de años 60. Yo te hacía la broma, ¿no? De esto es el Diabolik para los niños, ¿no? Sí, porque, bueno, porque
el Dogville, ahí... El escenario de Dogville.
Bueno, es que al final...
Que no hay de... O sea, cuando decimos oscuridad... Nos referimos a que es una película que no tiene decorados. O sea, hay un poquito de atrezo, una camita de Topollillo, pero sí. Que la película transcurre en la tiniebla absoluta. O sea, es que es Topollillo y la negritud.
Porque es la justificación, como decíais, para poder esconder a los manipuladores. No, pero hay que recordar
que toda la película sería,
hay que recordar que a pesar de lo lúgubre que lo estamos poniendo y tal, hay una bonita escena en la que Topollillo baila desaforadamente al ritmo disco.
Y que nos despertó, porque bueno, la peli la verdad es que no es fácil. Yo creo que los niños actuales de la generación MTV de videojuegos se van a aburrir porque la película es lenta y luego tiene muchos momentos traumáticos. O sea, si hay una palabra que define esta película es trauma.
Sobre todo para un niño pequeño.
Por muchas cosas y sobre todo para un niño.
En ese sentido hay que decir que esta película, que recuerda un poco a los episodios machungos del Planeta Imaginario, otro programa que quizá también traumatizó a muchos niños de los 70-80, hay que decir que esta película termina con una escena antes del final terriblemente trágica que no se vio en la versión latina de la película. O sea, los distribuidores consideraron que el final era tan deprimente que los niños no podían ver eso. Entonces a la película le faltan como 10 minutos del final. O sea, la película acaba, la versión latina, en un coitus interruptus, que también es bastante mal rollero, porque la película en ningún caso acaba bien. Pero es que claro, el final original que vimos nosotros en un DVD ripeado de Japón, que bueno, iba a decir, no os lo perdáis, pero no, porque fue una película hecha a medio camino entre Japón e Italia. Y bueno, en ese DVD japonés pudimos ver una versión de buena calidad e íntegra con todo el metraje y bueno, y quedar completamente traumatizados con ese final en el que, bueno, no vamos a decir lo que pasa, pero bueno, también añadir una cosa, que es una película en la que Topollillo no habla prácticamente con nadie, porque su partener además solo tiene un amigo en la película, que es un globo rojo, que es mudo. Entonces, joder, se pasa toda la puta película hablando solo. Sí. Y cuando habla, y cuando intenta captar la atención de algún humano, los humanos son un poco como Charlie Brown, ¿no? Son seres así abyectos, extraños, como en Peanuts. Y bueno, y le pegan patadas y le ignoran, ¿no? Y es una cosa como terrible. Topollillo, que venía de estar con Sofía Loren, ahí en brazos de mujeres italianas estupendas, de repente en esta película japonesa fría y oscura, se ve en un mundo cruel y horroroso, en el que la bondad no es recompensada. ¿Qué película tan lúgubre y tan
y,
es, tan
y no, chula, no habían ni llegado a los 70. Estábamos a finales de los 60.
Claro, que es que los 60 todavía en una época más o menos... Bueno, pues más un poco más optimista.
Pero, no, amable, en Japón, ¿no? En Japón lo tenía muy claro.
Entonces yo creo que aunque es una película que no es una película festiva, no es una película que te vaya a resolver una fiesta, pero sí que es una rareza considerable.
Si queréis ligar
a reivindicar, quizás, y luego sí que os podéis hacer los listos, los descubridores de rarezas, y sí que no es una película fácil de ver, pero que tiene suficientes alicientes como decir, oye, cuidado con esto.
Y que cuando la ves luego te puedes poner ese galón, ¿no? Ese galón de sabiondo, de decir, fíjate, yo he visto una película de Topollillo, ¡qué bien!
Pues sí, amiguitos, la infancia es dura, la infancia es larga. Chuparme la infancia. Bueno, desgraciadamente, amiguitos, tiene que sonar, ahora ya en serio, esta sintonía.
Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad. I feel so good, I feel so numb, yeah.
Pues sí, desgraciadamente nos tenemos que despedir, amiguitos, no sin antes recordaros que este es el último programa de esta temporada. A partir de la semana que viene, todos los sábados de 5 a 7 también estaremos aquí. Estaremos presentando pues un recopilatorio de algunos de los mejores momentos de esta duodécima temporada. Ya posteriormente, a partir de septiembre, volveremos con nuestro programa hermano Dale al Rec, el cual pues os recuerdo que tenemos un especial con Víctor Castillo, el cual pues famoso podcastero de podcast tan entretenidos como Ninja vs Comando, La Choza del Jugador de Rol. Para La Trinca, amiguitos, un homenaje que hemos denominado Before Yes Music, La Trinca. Y recordaros también que a partir del mes de septiembre, pues ya iremos hablando poco a poco acerca de cosas muy interesantes, como por ejemplo estaremos en las Jornadas de Áviles, J. Laino de aquí al que os habla, intentaremos hacer allí el programa en directo. También recordaros que La Monstrua tendrá lugar a partir del mes de octubre. Y, por supuesto, también la fiesta que pensamos celebrar este año, sí, prometemos, ya sea en La Monstrua o fuera de La Monstrua, del duodécimo aniversario.
¿Os acordáis de la fiesta de Comic Book Men? de zombies a la que no va nadie. Pues joder, ojalá, esperemos que no nos pase lo mismo, estar repartiendo pasquines y flyers ahí entre las chicas, vente a esta fiesta de zombies, y que luego no fue nadie a la fiesta, vaya capítulo de bajona. A nosotros
pues
no nos
hombre,
va a pasar.
No nos va a pasar porque posiblemente, amiguitos, como es un comic book, somos comic book men, nosotros también, pues tendremos a un grupo como Heroes, Day of
Days
Heroes.
Of Heroes. Days que of somos Heroes. Comeme men.
Estamos adelantando de muchas cosas, me parece a mí.
Estamos adelantando
de
muchas cosas.
Se nos va la lengua, ¿eh?
Hay que vender la moto como Ridley Scott.
Así que, amiguitos, pues todas estas cositas estamos preparando. Que algunas fructifiquen o no, quién lo sabe. Pero al menos estamos poniendo mucha ilusión como Topo Gillo en salvar el mundo. Así que para mí ha sido un placer tremendísimo tener una temporada más a Miguel Ángel Tejero Mat escaneando la actualidad. Y también lo que pasa y sucede en torno al séptimo arte.
Un lujo compartir micrófono. Bueno, cada uno el suyo, sin mariconadas.
Trazo grueso.
Sobre todo que hemos perdido como 3 o 4 kilos hoy haciendo el programa, sudando aquí como cerdos. Así que vamos ahora a recuperarlos aquí en las pastelerías de Getafe.
Efectivamente, con la garganta lubricada, amiguitos, porque es lo único que nos queda. También ha sido, aunque en su caso, y también sin mariconadas, con aceite, nuestro compañero Feeling Machine, Armabot.
Pues está, es estupendo terminar. No sé si voy a estar la temporada que viene con todos estos eventos que dices, porque aquí en España la cosa está fatal. Y finalmente el tema de la migración, que siempre ha estado presente, pues cada día es más real y más y la única opción. Así que puede que vaya a Cybertron, pero seguiré en contacto. No lo sé. Ya veremos y esperemos que estar aquí.
Pues sí, amiguitos, y también recordaros que no hemos podido tener con todos nosotros para despedirnos también adecuadamente a J. Lainot, pero sí tenemos aquí a nuestro compañero Barsen Sánchez. Ha sido un placer una temporada más.
Un cariñoso saludo para Lainot. Bueno, Matt se va a Cheron, Armando se va a Cybertron y yo me voy a Cool World o a Loquilandia, como prefiráis llamarlo. Topollillo se iba detrás de un globo rojo y yo me voy detrás de dos globos.
Efectivamente, amiguitos, y aquel que os habla se va, pues eso es una historia cierta que algún día contaré, amiguitos. Y es que no sé si lo sabíais vosotros, pero el señor Bolsón tenía que llevar en realidad el anillo allí donde vivo, en Aguacarnero, pero como lleva muy lejos, se quedó en Mordor. Así que, amiguitos, esa es otra historia que contaremos en otro momento. Nos despedimos y nos quedamos por el momento con Norah Jones y una canción titulada Everybody Need a Best Friend.
Sí, que pertenece a la película Ted, de la que hemos hablado.
Te quiero, Armando.
Nos vemos, amiguitos, en septiembre. My words are lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. You've got a double who brings you trouble, and though you're better without me, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? You got a head full of someone dreadful, but how the someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? Oh, you got a head full of someone dreadful, and yet alas, that someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Just a clown, and I'll bring you down. But you just don't care, 'cause you're
best friend is me.